No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Ayer de tarde, domingo, que era primero de octubre, dije, ya de estar, si subió, bajó el combustible. Me dirán, pero ¿qué hiciste desde el viernes? Bueno, estaba con mucho material que tiene el equipo para hoy. Sí. Por ejemplo, ahora vamos a contar una nota que tenemos a continuación sobre gestión en comisiones nacionales, pero no me fijé si subió o bajaba el combustible.
Yo te había dado tranquilidad, te dije que no iba a cambiar los precios.
Y me respaldé, sin agarrar el celular,
sí,
porque no lo tenía arriba además, dije, me respaldé en Ricardo. Me acordé el momento que le dije a Ricardo, tranquilidad, digo. Y hoy de mañana adelanto. Y 4 pesos, y 3 pesos, y 3 pesos y pico, digo, me cagó Ricardo.
Bueno, es una forma de verlo.
Y ahí imaginé, le dije una cosa a mi hija que no entendió. Dije, en la crisis del 2002, yo, con la información, si hubiera tenido a Ricardo al lado, dejaba la guita adentro. Viste que todos tenían los periodistas,
bueno,
tenían
uno
que
le decía,
¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Ricardo te hubiera dicho a vos, y la dejaba. La dejaba y caía en el corralito.
Bueno, no sé qué nafta o qué gasoil cargas tú, no lo sé realmente.
No,
pero
súper normal.
Súper. Ok, bueno, 3 pesos y medio y bastante parecido a los que cargan premium y a los que cargan gasoil 50S. 5 pesitos subió el litro para quienes cargan gasoil 10S.
Parece así.
Ese es el de la maquinaria y el de algunos autos de altísima gama, como el del intendente Artigas.
Fue polémica porque anda cargando enfrente.
Correcto.
Él dice que anda cargando enfrente, según entendí, porque no hay en la estación de Artigas, porque no le conviene a los vendedores de nafta llevar ese gasoil.
Sí, y si uno mira los números, tiene cierto sentido que por lo menos el mes pasado no hubiera gasoil 10S en Artigas, porque fue el momento de la historia, diría yo, donde hubo menos margen para distribución y venta, para la venta de ese tipo de gasoil. Estaba realmente bajo. El
estacionero dice, ¿para qué voy a traer esto?
Ahora se normalizó.
Compran pocos, ganó nada.
Exacto.
Llenó un tanque.
Había muy poco incentivo económico para que llevaran ese gasoil a lugares alejados. Y quizá fue eso, quizá fue circunstancial lo de Caram. Yo realmente no lo sé.
¿Es lógico con lo que marcó la URSEA el aumento?
Sí, es un momento también con poco precedente reciente en el que los precios de la nafta y el gasoil 50S están alineados casi exactamente con lo que es la señal de precios al público de los precios de paridad de importación.
Última pregunta, te hago, no te molesto más en la mañana.
No es molestia.
¿Se aburrió el Frente Amplio de la polémica del combustible? ¿Que se aburrió? ¿Te gastaron con la LUC? Se lo gastaron todo en la LUC y dijeron, no jodemos más con esto, ya está, vamos por otro lado. Hay coachings que le dicen.
Lamento mucho.
Coachers.
Caer en esto, pero.
No vayan por este lado, ahora ya está con el combustible. No.
Habría que preguntárselo.
Porque ahora subió 2 veces, es el momento de decirle al gobierno.
Habría que preguntárselo al Frente Amplio. Pero.
Estaba el Pacha Sánchez ahí,
le tengo. Sí, es verdad, le podríamos haber preguntado, pero ponele, en junio. La nafta estaba 8 pesos más barata que lo que está hoy, por ejemplo, por dar un dato. También estaba en otra relación con los precios de paridad de importación. En este momento, alineada con los precios de paridad de importación, está a 80 pesos. La premium, digamos, a 77,50, la super 95.
Creo que pasó dos cosas. Que la LUC no tenía que ver en sí con esta variabilidad de los precios que viene del comercio internacional, sino más que viene el formato que usa el gobierno. Entonces, ahí quedó medio en falsa escuadra el Frente Amplio. Y después, lo otro es que te puede bajar, y no sabés, porque son oscilaciones internacionales,
sí,
no depende del gobierno, 3 meses seguidos, entonces te comés. Atacás ahora y te comes 3 meses seguidos del mismo discurso, te lo comes en campaña. Supongo que vendrá por ese lado la discusión interna que tiene el Frente Amplio, ¿no? Por
acá y probablemente también lo hemos manejado acá también. Eso es un tema que, llevado a la dinámica mes a mes, en un momento agota, aburre un poco, ¿no?
Sí, yo supongo que, bueno, son varias razones. 11 grados en Montevideo, 19 de máxima. Le mando un saludo a la oyente que me agradece haberse abrigado el viernes de tarde cuando fue a la marcha de la diversidad, abrigadita,
Qué lindo arranque tuviste, ¿no? Pegándole a Ricardo y ahora dándote para adelante vos.
No me di cuenta. Vos sabés que no me di cuenta. Pero yo tengo que marcártelo. Los datos que di yo le hicieron bien a la población, podemos decir, claro, oyente.
Y los que di yo le hicieron bien a ANCAP, que en definitiva es parte de la...
Es una empresa pública. Hoy máxima de 19. Estamos en una semana bisagra, esto que le gusta decir a los periodistas deportivos. A partir del fin de semana, yo tiraría a decir que salimos de las mínimas rondando los 5 grados a partir del fin de semana y ya nos ubicamos en mínimas rondando los 10 grados, pero bueno, cuando pega el viento como el fin de semana del sur se pone fresca la cosa. Ahora está fresco, pero 11 grados y sube la temperatura rápidamente hacia 19.
No toquen nada.
El debate presidencial nuestro, el debate presidencial de Argentina es por una candidatura, por ver quién va a estar al frente de la presidencia. El debate con Uruguay es en cada una de las comisiones binacionales, es palmo a palmo, mes a mes, y no nos está yendo muy bien. Después podemos contar cómo le va a Massa, a Milei, a Bullrich, que no sabe economía, a Massa que dice que el Papa es lo más grande que tuvo la historia de Argentina, y Milei que pide perdón. Eso podemos tenerlo. Pero el que nos interesa, el que se nos va dinero y se nos van situaciones día a día, mes a mes, es de las comisiones binacionales. Volvemos hoy con el tema, ¿no?
Sí, ahora el sistema político discute sobre las comisiones binacionales porque el caso Albizu y el abuso de contrataciones en la Comisión Técnica Mixta del Salto Grande despertó el interés en el tema, lo puso arriba de la discusión política. Vamos a hablar hoy de las comisiones y de un tema de fondo, que es la integración y la gestión de estas comisiones, cómo se maneja las designaciones de los miembros de las comisiones y cómo se ha manejado a través de la historia, no solamente un repaso a lo que está hoy, a las comisiones, a las designaciones de este gobierno, sino a los anteriores.
Sí, todo lo que hizo Albizu está mal, bueno, creo que hay un acuerdo general, ¿no? Por eso voló a Albizu. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace todo eso? Y sobre todo, ¿cómo se integran estas comisiones? Después, ¿qué gestión tuvieron ahora en este periodo corto? Un poco más largo, si quieren. Pero en este periodo corto, ¿qué gestión tuvieron? Y el saldo no parece el mejor, ¿no? De hecho, hoy vamos a hablar con la presidenta de la Liga Marítima. Ya hemos hablado con ella y lo hemos hablado con Edison González Lapeyre. Y deben llevar 4 años diciendo los errores que se marcan allí en esas comisiones y que se siguen repitiendo. No salimos de ahí.
Sí, incluso proyectos que están impulsados desde el Poder Ejecutivo, como por ejemplo el dragado a 14 metros del canal de acceso del Puerto Montevideo, que se ven trancados en estas comisiones por falta de negociación, por falta de experiencia, por falta de conocimientos de los delegados uruguayos. Bueno, vamos a profundizar en este tema y vamos a ver por qué las comisiones que designó este gobierno, por qué las integraciones que eligió no hicieron que muchos proyectos sean viables.
Esto nos decía Edison González Lapeyre en su última visita.
Si a mí me preguntan qué impresión le da lo que está pasando con las comisiones binacionales, yo digo que son entes autónomos. Cada cual actúa, hace lo que quiere, nadie le pide rendición de cuentas, en qué gastaron esto, por qué contrataron a este otro, qué es lo que están persiguiendo. Ustedes estudiaron todo este tema del dragado a 34 pies hasta los puertos de Paysandú, Concepción del Uruguay y Fray Bentos, lo estudiaron.
No toquen nada.
Ahora recibimos a la presidenta de la Liga Marítima, Silvia Chivarne, en un ratito. La gestión en estas comisiones, de la gestión uruguaya, ¿no? Vamos a analizar o va a analizar lo que ha hecho la gestión uruguaya. Ronda de depilación en el día de hoy, se pueden anotar.
Sí.
Bueno, hay depilación masculina.
Sí, bueno, es un tema que conversamos con nuestra invitada.
Ronda de oficios, depilación en el día de hoy.
Cecilia Rivero va a venir a acompañarnos esta mañana. Empezó en 2009. Empezó a trabajar en un salón de estética y a partir de ahí encontró que la depilación era lo que más le gustaba. Trabajó muchos años en un lugar acá en Montevideo. Después hizo su clientela, iba en su auto con todos los implementos para depilar, con la cera caliente recorriendo la ciudad. Y después abrió su local en Punta del Este y viene a Montevideo a atender a sus clientas. Hoy creo que es un día que tiene recorrida y nos va a acompañar a la mañana para contarnos sobre el oficio de la depilación, que en los últimos años, desde su parecer, ha aumentado en gran cantidad la presencia de hombres que se quieren depilar.
Bueno, preguntaremos eso. Y es temporada, creo, ¿no? Es ahora.
Sí, ahora arranca. Las agendas se llenan.
La zafra. Sí, de la agenda de la depilada. ahora. Ricardo Leiva.
Sí, hablando de depilación, me gustaría dar noticia de una depilación que me hice en mi planilla de Excel de precios de combustibles, porque sospeché por lo que dije del gasoil ese 10, era realmente raro ese movimiento. Tan raro era que no era cierto, es un dedazo mío incorrecto cuando pasé los datos del decreto de fines de agosto, que planteaba los precios de septiembre. Traduje bien todos los precios excepto el del gasoil 10S. Había aumentado 3 pesos que yo no registré, entonces el aumento de ahora en realidad es el más pequeño de todos los aumentos. Es de 2 pesos y no estaba en esa brecha que yo dije comentando el caso de Caram, así que lo de Caram probablemente es más estructural y en Artigas no llega sistemáticamente el gasoil 10S porque no estaba en un momento de baja de margen. Fue un error que cometí en la planilla del que me hago cargo y retiro la mitad de lo dicho al principio del programa.
Está perfecto. Igual la de Caram, sí, la polémica es cargar enfrente. Él tiene una...
No, tiene una buena excusa, Caram.
Tiene una coartada que, bueno, me venden en la estación de Artigas porque no traen...
No tengo forma de cargar esto en Uruguay sin hacerle mucho daño a mi auto, que sale después una cantidad de guita, dijo, y que pierdo la garantía
sin cargo. Después para la historia de Caram, y él como que se trompieza siempre con las cosas, y empieza para la historia que hay acomodo, nepotismo, todo, empieza, esta sale una cantidad de guita, me salió un plata, está para Caram, para, y le, del lado le dice, está, y sale la guita que gasté, y la guita que tengo,
no es necesario,
y
trabajan solo lo de la
familia,
garantía
la intendencia, está Caram, está, era que te explique nada más que no había nafta, no sé qué, no, pero que te le compré una también a mi hijo que trabaja en la intendencia, a mi hermana, a mi primo, no, ya está, Caram, tenías que explicar solamente porque cruzaste la frente, parece que se calienta, está como temperamental el hombre.
Llama la atención de todas formas que no haya disponibilidad de ese gasoil en un departamento con un perfil productivo tan diverso y con algunas actividades el arroz, por ejemplo.
Pero capaz que es lejos de... el intendente, cargan todo enfrente.
Bueno.
Enfrente, cruzando la frontera, obviamente. Sí. El intendente carga, ¿qué van a hacer los otros?
Bueno, caramba, qué suficaz.
Van a ser menos que el intendente.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
¿Cómo ha sido la gestión de Uruguay en las comisiones binacionales de los ríos, de los puertos, en este gobierno que pasó en esas siglas que han escuchado tanto ahora, ¿no? Que aparecen tanto en los medios y en la voz de los políticos, en las redes, CARP, CARU, bueno, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es más difícil de decir así, pero aparece mucho, ¿no? Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que nunca hablamos, en realidad, de estos temas. Bueno, o sí hablamos, acá no toco en nada, porque hemos escuchado muchísimo a Edson González Lapeyre, y también a nuestra invitada en el día de hoy, Silvia Echevarne. Silvia, buen día.
Buen día.
¿Cómo estás? Silvia es la presidenta de la Liga Marítima, abogada, máster en logística y gestión portuaria, y ya ha estado aquí en No Toco en Nada, José me recordaba hoy, el año pasado hablamos de algunos temas que al repasarlo, yo no diría estancados, pero parecen por lo menos que no hay avances favorables a Uruguay, más allá, ahora lo vamos a ver en el caso a caso. En principio, hago una pregunta para una respuesta sintética de una mirada tuya, hace muchísimos años en estos temas. Mañana hay una interpelación en el Parlamento, ¿no? Es por el escándalo de la Comisión Técnica Mixta del Salto Grande. ¿Y cómo ves este interés y qué pensás de dónde se está poniendo foco? En la política en general, te estoy hablando, gobierno y oposición en este momento, porque en general no se habla de qué hacen las comisiones binacionales, cómo viene la relación con Argentina, dónde y cuándo, pero ahora sí, ¿cómo lo ves este interés?
Bueno, ojalá que me equivoque y mañana no se pierda una oportunidad preciosa de arreglar todo este lío que vienen haciendo mal. Hay que admitirlo, se hicieron las cosas mal y por eso. Pero si mañana la interpelación se va a reducir al clientelismo político y solamente vamos a hablar que si entraron 20, que si entraron 30, que si el hijo de, que si el edil, que si... Bueno, entonces estamos perdiendo totalmente la visión de lo importante. Como vos decías al principio, acá hace más de casi cuatro años que todos los proyectos vienen estancados. No lo digo yo, alcanza a repasar. Uno de los proyectos más importantes que desde el comienzo habían hablado tanto la Comisión de Salto Grande como la CARU, era la hidrovía del río Uruguay. Bueno, ¿en qué terminó eso? En nada, en el espacio puerto, una zona de food truck, donde además no era gratis para los uruguayos, porque la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande le pedía a la Administración Nacional de Puertos que le exonere del canon para poder utilizar ese puerto. Es decir, que la garufa la pagábamos todos los uruguayos con la resignación que hacía la ANP de dejar de cobrar el canon. Entonces, si mañana vamos a escuchar durante horas y horas a la ministra, al canciller, decir de las comisiones, de que no sabían, como se ha dicho, de que si entraron, es perder de foco cuál es el verdadero problema de esta situación y perderse una oportunidad preciosa de corregir todo esto que se viene haciendo
mal. Clara tu visión. Y por ahí tiraste la hidrovía del río Uruguay. Era un mega superproyecto trinacional, para decirlo de alguna manera, con una posible inversión multimillonaria. Vos decías, quedó en la nada. En un momento mencionaste camiones de comida ahí, food trucks, no sé, ¿qué tiene que ver?
Espacio Puerto, se llama una... Se hizo en el puerto de Salto, se generó una especie de kermese, no sé cómo llamarlo, que se llamó Espacio Puerto, un espacio recreativo donde había food truck.
Bueno, está bien, pero no tiene que ver con la hidrovía del río.
Nada que ver, y nada que ver con los cometidos de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Absolutamente nada que ver. Fuera totalmente de sus cometidos.
Y la hidrovía del río Uruguay, según tu visión, ahora, cuando ya el presidente de la República, vamos, se lo hará, no la menciona más, cada vez que iba a, sobre todo al litoral, la mencionaba, no la menciona más. ¿Qué fue lo que estuvo mal ahí, de la propuesta de la calle?
Nosotros nunca estuvimos a favor de este tema, no por no verlo, sino porque entendíamos que no había carga. Fíjense ustedes que ellos hablaban de cargas, de millones de toneladas de cargas de Mato Grosso y de Brasil, y nosotros siempre poníamos el ejemplo de la hidrovía, la que tenemos hoy, ¿no? La de Paraguay-Paraná. En esa hidrovía, en 30 años, y además con todos los líos que tienen ahora, Brasil nunca... nunca bajó una tonelada de carga. ¿Qué les hacía creer que por la hidrovía del río Uruguay iba a bajar? A nosotros nos parecía dos aspectos fundamentales. No había un estudio serio de cargas que justificara la inversión. Había serios problemas en cuanto a la represa. De hecho, personalmente se lo pregunté a la presidenta de UTE si estaban hablando con ella, porque había que hacer una obra en la represa. Ustedes saben lo que significa para nosotros y para Argentina la represa de Salto Grande. La presidenta de UTE no estaba informada del tema. Es decir, tampoco trabajaban de forma coordinada con todos los organismos involucrados en estos asuntos. Después había temas logísticos que podían llegar a encarecer muchísimo. Había roquedales. González La Pere ha hablado muy bien, conoce el río Uruguay como nadie, lo ha explicado en Tecnicolor, que era, podía llegar a ser una obra de costos siderales. Del punto de vista ingenieril, vos podés hacer todo. El tema es quién lo paga, si hay cargas que justifiquen esa obra y si además esa obra no iba a perjudicar sensiblemente lo que significa para nosotros la represa de Salto Grande, para Argentina y hasta para Brasil. Después había temas de cancillería. Ahí tenemos un límite todavía que sigue siendo no contestable. Estado. Es decir, hay un punto donde tenías la intervención de los tres países. No habíamos visto nunca que al canciller Bustillo se lo hubiera dotado de instrucciones para negociar con Argentina y con Brasil para hacer obras en esa zona. Y lo más importante de todo, no se hablaba con las navieras. Se había hablado con Maersk, con Hamburg, con Guam, con Evergreen, a ver si le interesaba posicionar contenedores vacíos en los puertos del litoral, porque hasta ahora las experiencias comerciales que han habido han fracasado. A nosotros nos encantaría estar equivocados. Nos encantaría que después de 4 años vinieran y decían, miren, la hidrovía es un éxito y ustedes estaban equivocados. Pero la verdad es que las navieras también deciden dónde te ponen los contenedores vacíos para la carga. Y si no, preguntarle a la gente de Salto cómo está sacando la fruta. No tienen contenedores. Están buscando alternativas de sacar la fruta que llega a la góndola de Estados Unidos, a Filadelfia, a granel en las bodegas de los contenedores. Porque las navieras no les interesan esos puertos comerciales. Entonces, es decir, había varios aspectos. Cuando vos ves esos proyectos faraónicos, y por eso también hablamos de lo de Fray Bentos, que les está faltando patas, les está faltando hacer la visión integral del negocio.
Ese es el plan B, ¿no? El dragado del río Uruguay, aguas abajo de la represa, 34 pies. ¿Cómo visualizás ese proyecto que hace unos días el gobierno lo declaró como prioritario?
Pero el gobierno a través, tampoco, porque además otra vez, ¿no?
Sacar FIFA el último, lo dijo, pero de la calle Pueblo ha dicho en la Asamblea General esto.
Claro.
Lo del dragado de Fray Bentos.
Está
en
bien.
En 2022 y en 2023.
Y en esa reunión, por ejemplo, ¿estaba la Administración Nacional de Puertos? No estaba. Estaba el intendente de Río Negro, el gobernador de Gualeguaychú, el representante del gobierno a través del director de la OPP, y el puerto y la ANP, que es la que tiene que hacer la obra portuaria, pero no solamente eso, quien por ley tiene que asesorar al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien tiene que ver, entre otras cosas, esto que les estoy diciendo, la parte comercial, la parte logística, la parte ingenieril, es decir, los políticos deciden, está bien, yo puedo querer dragar a 34. Ahora, ¿quién paga? ¿Justifica esa obra? La obra portuaria, la infraestructura de la readecuación del puerto para poder tener ese... ¿Quién la va a pagar? ¿Cuáles son las cargas? ¿Hablaron con las navieras? ¿Hamburg va a llevar contenedores al puerto de Fray Bentos para que se puedan sacar los millones de toneladas que dicen que hay? Es decir, creo que los políticos tienen intención, y además, como todas las intenciones, es todo o nada, no hay graduación. ¿Por qué? ¿Por qué no plantearse un dragado paulatino? ¿Por qué no aumentar de pronto un par de pies, tres, ir, me explico, gradualmente, a ver si vamos potenciando? O sea, la visión es o todo o nada.
Ahora, Silvia, vos estás hace muchos años en el tema, además de tus estudios de abogada, máster en logística y gestión portuaria, sos presidenta de la Liga Marítima, y uno puede decir, bueno, entiende del asunto, ha estudiado el asunto, y está bien, pero lo que vos decís es medio básico, y lo puedo entender hasta yo, es, para vos abrir un canal para que pasen barcos con carga, necesitas saber si van a pasar barcos con carga, ¿no? Uh-huh. El lema que si abro un kiosco acá, necesito saber si va a pasar gente, me va a comprar el refuerzo. ¿Cómo es que otra vez, porque lo de la aerovía al río Uruguay, era otra vez, no hay estudio de factibilidad, de prefactibilidad, cómo otra vez, a escala más chica ahora, en el tratado del río Uruguay, se le dice lo mismo al gobierno? ¿Dónde está el estudio para demostrarnos que hay carga? ¿Usted no lo conoce?
No lo conocemos. Falta información. Además, aunque hubiera un estudio que justificara las cargas, falta información. De vuelta, no veo el aspecto comercial desarrollado. No veo el costo de la obra portuaria. Personalmente se lo pregunté al intendente de Río Negro. Le dije, decime cuánto te va a salir arreglar el puerto para que puedas tener la infraestructura que necesitas. Bueno, que eso no lo han analizado. Entonces, pero no es menor, es un costo muy grande que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto va a tener en cuenta. Pero quiero escuchar a la ANP. ¿Ustedes han escuchado en algún momento hablar a la autoridad portuaria respecto del tema de Fray Bentos? La infeliz, porque además se le genera mucha expectativa a la gente de Fray Bentos. Ahí hay la gente que trabaja en el puerto. Ahora trabaja 3-4 veces al mes. Decirle que vas a tener un montón de carga, que hay millones de toneladas que se van a transportar, que tenés un puerto más profundo, la gente puede empezar a pensar, bueno, finalmente va a haber... ¿Quién le va a poner el candado al puerto de Fray Bentos después cuando esto no funcione? Porque no hay cargas que justifiquen, que paguen los costos que tenés que absorber para esta obra. Hay una grúa en el puerto de Fray Bentos que salió 3 millones de dólares, nunca movió un contenedor. No, o sea, los hechos. Y bueno, ahí se decidió en su momento, está ahí, tiene los funcionarios, se los capacitó y tiene los sueldos de los funcionarios que se pagan desde el tercer piso de la Administración Nacional de Puertos. Nunca movió un contenedor. Digo, de vuelta, Joel, esto no es boicotear los proyectos. Nos encantaría estar, qué mejor, conozco a la gente de Fray Bentos, empezamos con la madera a hacer. Y terminamos sacando, terminamos yéndonos con la madera de Fray Bentos porque no servía.
Ahora, ya hubo proyectos fracasados, ¿no? Entonces, sí. Ahora, en este mismo periodo.
Sí. Los puertos del interior, todos. Bueno. Paysandú, Juan Lacase, Fray Bentos, todos.
Estos últimos años.
No hay ninguno
en
pie.
El jefe de Paysandú, por ejemplo, fue un barco que se compró porque incluso lo inauguró el presidente en 2020, uh-huh, y se terminó vendiendo porque no tenía carga.
Sí, y además las navieras en su momento dijeron, no traemos más contenedores. Se bajaba una veintena de contenedores, navegaba solamente de día, acá, competencia de la CARU. Ustedes saben que las balizas y las boyas las pagamos los dos, pero las mantiene Argentina, ¿ok? Es decir, que el río tiene que estar señalizado. Es como vos decís, vos capitán de barco, vos de arriba ves el espejo de agua, pero te tiene que señalizar por dónde vas a entrar. Ese mantenimiento no se hace. Nadie le exige a la delegación argentina que se mantenga la... Pregúntale a los capitanes que navegan al río Uruguay, de noche no lo quieren navegar porque no está bien señalizado. Nadie le exige a la delegación argentina que que tiene que hacer su trabajo. El Paysandú de noche no navegaba. Después empezó.
¿Qué es el Paysandú? Recuerda
la gente. Es un barco. El barco que
es un barco que el presidente, ¿cómo se dice? Inauguró, no se dice. Se dice. Sí. No sé cómo se dice cuando se presentó.
No, no se votó porque en realidad no era un barco nuevo. Era un barco que. Pero se hizo, sí, se hizo la ceremonia.
Porque este barco va a darle nuevos negocios al Uruguay. Exacto. No pasó nada.
Funcionó muy poco, funcionó a pérdida. Anteriormente había habido dos barcos en la misma situación, terminaron rematados por la Administración Nacional de Puerto. Es decir, volviendo al ejemplo del Paysandú, empezó a espaciar el tiempo de salida, empezó a trabajar lunes, miércoles y viernes, después solamente los viernes. Vos fíjate, productor de naranja, tenías que llevar tu producción al puerto, pagar almacenaje un montón de días para que te lo cargaran al barco los viernes y te lo trajeran de día a Montevideo. Cuando vos lo metías en el camión y en 4 horas tu contenedor estaba en Montevideo.
Y con la casa, ¿qué pasó? Porque esto es más reciente. Incluso estuvo la expareja del presidente de la República, sí, como madrina del barco. ¿Qué fue lo que quisieron hacer en Juan Lacase? ¿Cuál era el negocio que tampoco funcionó?
El Expreso del Plata.
El Expreso del Plata, que terminó recientemente vendido también. El Expreso del Plata era un barco que transportaba el camión. O sea, había habido, hacía muchos años, un barco que hacía esa frecuencia, llamaba el Platense, transportaba 50, 60 camiones y hacía Montevideo, Buenos Aires. En un momento hizo Montevideo, La Plata, y había funcionado bien. Eso simplificaba el transporte, le acortaba tiempo a los transportistas, el chofer descansaba. Es un barco 0 kilómetro, salió casi 13 millones de dólares, que además se mandó a hacer especialmente, diseñado para las características del puerto de Juan Lacase. Se le había pedido a la administración que hiciera una rampa para que pudieran subir bien los camiones. Finalmente se entreveraron, eso no salió, así que el barco traía la rampa, subías de proa, bajabas de popa. O sea, realmente un diseño muy lindo. Y de vuelta, faltó, creo que estuvo mal enfocado el negocio, faltó el aspecto comercial. La ANP no viajó a Buenos Aires a atar la parte comercial. Bueno, los proventos a la carga terminaron siendo que no te sirviera. De vuelta, estos problemas, una vez transportó 3 camiones, una vez 1, y no te sirve.
Estamos otra vez en lo mismo. Es claro que no había un estudio de una posibilidad, por lo menos a mediano plazo, porque vos decís, a 15 años capaz que se te cayó la carga, a 5 años se te cayó la carga. Esto se cayó enseguida, no había carga al arranque.
No, nunca transportó el barco a carga completa.
Nunca, entonces no había ni siquiera una factibilidad de carga.
Nos decías el año pasado, cuando estuviste acá, que no veías una estrategia portuaria a nivel nacional. ¿Eso lo seguís viendo?
Sí, el Sistema Nacional de Puertos yo creo que no visualiza en el contexto, porque por algo tenemos un Sistema Nacional de Puertos. O sea, las decisiones se toman desde el segundo y tercer piso de la ANP. Si no, hay que sincerarse y buscar otra forma de administración, y yo creo que llegó el momento por lo menos de empezar a charlar de ese tema. A lo mejor los puertos tienen que competir entre ellos, a lo mejor Salto tiene que competir con Paysandú, Fray Bentos con Palmira, Juan Lacase. A lo mejor esa es la, es decir, una verdadera desconcentración. Descentralizados están, porque sí es cierto que hay algo de carga en Fray Bentos, algo, pero no están desconcentrados, todo sigue siendo metropolitano. De hecho, si vos te fijás, todos los proyectos convergen a Montevideo. Nunca se estudió una alternativa distinta para UPM que no fuera el puerto de Montevideo. Hoy tenemos 200 camiones por día entrando a la puerta, a la planta de UPM. Está bien que el diseño de la planta es espectacular y casi no los ves y funciona como un relojito, todo lo que vos quieras, pero ese flujo de camiones está. Tuvimos que hacer un viaducto, ahora el ferrocarril, en fin. Nunca se estudiaron alternativas distintas que no sea la concentración capitalina. Entonces, cuando se habla del Sistema Nacional de Puertos, en realidad tampoco se piensa de esa manera. De hecho, cuando pasó todo esto con el Paysandú del que estábamos hablando, se había hecho el acuerdo con Catornatí. Una de las cosas que no fue la única, todos estos factores que vimos, pero una de las cosas es esa rebaja tarifaria que se empezó a aplicar prácticamente de inmediato del 30% a las exportaciones, no abarcaba al barco. Al barco no lo agarraba porque como venía en tránsito no se considera, pero si venías en camión sí. Entonces el acuerdo ya desestimulaba que se siguiera trabajando con el barco en Paysandú, el barco que habían inaugurado hacía unos meses. Es decir, esa es la visión integral de un sistema que yo creo que sigue faltando.
Bien, bueno, hablamos de la aerovía de Las Lagunas para cerrar, porque ahí la gestión es brasileña sobre todo, pero acá tenemos nuestra pata también, nos fuimos para el otro lado, nos vamos para el este del país. Este es como un logro, yo no sé si decirlo, o algo donde Brasil nos escuchó y estaría trabajando en el tema, porque les interesa a ellos también. ¿Tendremos hidrovía de Las Lagunas del otro lado?
Bueno, vamos a esperar, de vuelta, creo que lo que falta es la parte comercial, sigue faltando el aspecto comercial, hablar con las navieras para ver si efectivamente van a posicionar contenedores para la carga, ver cuál va a ser la infraestructura. Yo por ahora veo proyectos muy ambiciosos que no sé si la carga que hay en la zona, que la hay, yo entiendo que para los productores de arroz, de madera, de quincle, es muy importante tener un puerto y por dónde sacar. Lo que pasa que no justifica la infraestructura que estoy viendo, una veintena de contenedores, que es la vida para los productores, claro, pero claro. No se justifica.
Porque acá de este lado, ¿qué tendríamos? ¿El puerto en la Charqueada?
El puerto en la Charqueada, de vuelta, un proyecto muy ambicioso. Yo creo que tiene... El puerto de Montevideo, en 1901, cuando Juan Lindolfo Cuesta puso la piedra fundamental, tenía un muelle, nada más, y muy poca infraestructura. Fue después, Paco. Yo creo que en la Laguna Merín tiene que pasar lo mismo. Empezar de a poco, poca infraestructura, o sea, poca, la necesaria. Ver las mejores opciones, quizás barcazas autopropulsadas, no de gran porte, pero que sea lo suficiente como para sortear los obstáculos de la Laguna de los Patos, que es una laguna sinuosa, o sea, no la pasás así nomás, con una barcaza más o menos no la pasás. Todo eso sí, pero si empiezan a encarecer los costos portuarios, qué grúa, qué barco, qué esto, bueno, ya ahí la cosa, el manipuleo logístico termina encareciendo. Con cautela, es un proyecto que bien armado y con pasos cortos pero efectivos puede llegar a funcionar.
Vamos a hablar de las comisiones, Concilio, aprovechando este momento político que ella pedía no desaprovechen mañana, ¿no? Una discusión de todos los políticos en el Parlamento que aprovechen para ir a temas de fondo, de integración, de gestión. Bueno, mañana hay una interpelación, pero tuvimos a Edison González Lapeyre hace poquito con una fuerte crítica, pueden escucharla, la nota completa en notoquennada.uy, a la integración y a la gestión de las comisiones. Escuchamos un fragmento de lo que nos decía ese día y venimos con Silvia.
La realidad es que la delegación uruguaya estaba constituida por 5 personas de bien, no tenía un solo técnico, no había un solo delegado que pudiese hablar de igual a igual con la representación argentina, que tenía, entre otras cosas, a un director nacional de geografía de esa nación. En los tiempos en que yo me desempeñaba como presidente de alguna de estas comisiones binacionales, estaba lo que se llamaba DIMAF, Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales, y era un cenáculo donde se estudiaba. Cada presidente de delegación tenía que ir todos los días a ver qué es lo que estaba pasando y lo que había que hacer. Ahora, el presidente de la delegación uruguaya ante la CARU va 3 días a Paysandú y cobra $8,500, cobra $3,000 por día por ir a Paysandú. Si a mí me preguntan qué impresión le da lo que está pasando con las comisiones binacionales, yo digo que son entes autónomos. Cada cual actúa, hace lo que quiere, nadie le pide rendición de cuentas, en qué gastaron esto, por qué contrataron a este otro, qué es lo que están persiguiendo. Ustedes estudiaron todo este tema del dragado a 34 pies hasta los puertos de Paysandú, Concepción del Uruguay y Fraevento, lo estudiaron.
Bien, el estilo del tono de eso, González, molesto con todo lo que ha pasado últimamente. Comisión Ministerial del Río de la Plata, del Río Uruguay, ahí mencionaba un poco de cada una. La técnica mixta de Salto Grande, motivo de una interpelación política. Está la técnica mixta del Frente Marítimo, así se llama, de esa hablamos poco y nada. En principio, ¿cómo se eligen quienes integran las delegaciones, no? La gente de tu país que va a ir a esa comisión por determinado periodo. Eso es en el Parlamento con veña parlamentaria.
Eso es muy importante, Joel. Primero, separar bien lo que es la comisión de lo que es la delegación. La comisión es la que tiene personería jurídica y tiene inmunidad. Eso está establecido en los estatutos correspondientes, ¿ok? Esa es lo que es la comisión.
Casi como una embajada, para decirlo de alguna manera, lo bruto.
Muy similar, muy similar. Y después tenés las delegaciones de cada país. En el caso de la CARU, por ejemplo, que la mencionabas, tiene 5 delegados de cada país, que cada país elige, como vos decías, con el trámite parlamentario correspondiente y demás. A su vez, La técnico mixta de Salto es más o menos parecida, la del Río de la Plata, la del Frente Marítimo, después tenemos la de la Hidrovía y la de la Laguna Merín. Quiero hacer dos puntualizaciones. La de la Laguna Merín y de la Hidrovía son honorarias. De hecho, hasta que te diría que son las que mejor funcionan porque están integradas por técnicos, por lo menos algún técnico tienen en ambas comisiones. Tan honorarias son que esta última reunión que se hizo en Bolivia a propósito del tema de la hidrovía, los delegados se pagan su pasaje, es decir, van a su costo, pagan su hotel y todo lo demás. Fíjense, en temas tan importantes como la hidrovía, recordemos que Puerto Montevideo tiene casi el 100% del transbordo de barcazas paraguayas, los paraguayos están dando una lucha sin cuartel en torno al peaje de la hidrovía y nosotros acá no les damos un mango a los delegados, van a su costo. Y es un tema muy importante. Hoy sale la página de Marítima, de hecho, incluso que el Uruguay todavía no ha elaborado un informe técnico en torno al peaje de la hidrovía. Es un tema no menor. Pero quería hacer esa distinción porque esas dos.
Porque en esa pelea que estamos dando tenemos técnicos honorarios que se pagaron su pasaje.
Sí, sí, muy buenos técnicos además, que hace muchos años que están en el tema, usuarios de la hidrovía. Es decir, hay políticos y hay técnicos, pero por lo menos hay una integración. Y después tenemos estas otras. La del Frente Marítimo está acechada por una dinara totalmente controvertida, con una auditoría del Ministerio de Ganadería que tiene ribetes escandalosos. Yo los invito a que lo lean, con las dos cámaras más importantes, la de armadores pesqueros extranjeros y armadores pesqueros uruguayos, que le han retirado la confianza al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y le han pedido la remoción del director de la Dinara. La última vez que se reunió la comisión para el Frente Marítimo, los delegados argentinos se retiraron de la sala y se fueron. Es decir, están en todas, hay grandes inconvenientes. ¿Cómo está integrada? Por políticos. La del Frente Marítimo, por políticos, al igual que la CARU, al igual que la CARP, al igual que la de Salto Grande. O sea, hay como un denominador común que hace que esto no funcione. O sea, no,
pero
no,
políticos
no lo digo
y
yo.
Algunos técnicos o no, más por políticos.
No. Desde el primero de marzo de 2020, en las delegaciones de todas estas comisiones, se retiró el delegado de la Armada. En todos los gobiernos anteriores había un delegado de la Armada. Un delegado en ejercicio, porque ahora va a salir Cabildo Abierto a responderme y va a decir, no, bueno, pero nosotros los que hemos mandado a la CAR o a la CAR, a la del Frente Marítimo, es del Armada. Pero están retirados. La mayoría de ellos hace más de 30 años que se retiraron de sus servicios. El retirado en servicios de la Armada no solamente es el representante del Estado, sino que tiene todo el respaldo de la Armada detrás, con todos los servicios. Tiene balizamiento, tiene alzoma, tiene la sala de abogados. Imagínense, si hubiera ahora en la Comisión de la Hidrovía el delegado de la Armada, le estaría pidiendo al SOMA, a balizamiento y a la sala de abogados que le elaboren un informe y lo traería a la Comisión. ¿Entienden el respaldo del Estado?
Si alguien
que
se retiró hace 30 años no está en función
no,
para
no,
eso.
No, puede tener algún compañero que lo ayude, que lo llame, que lo ayude, pero no el informe oficial del SOMA, de todo el respaldo del Estado detrás.
Ahí tenemos un primer problema. Sí.
En un párrafo, sí. ¿Qué es el SOMA? Para explicar qué importancia tiene.
El servicio de es las cartas, o sea, hidrografía, las cartas náuticas, es prácticamente el mapa hidrológico de todas nuestras cuencas y nuestros ríos.
Está bien la pregunta, José, porque hoy no hay una línea directa de estas comisiones con el SOMA.
No, haber retirado el delegado de la Armada hace que no tengamos la posibilidad de ese respaldo del Estado. Es el Estado, ni más ni menos.
Desde el lado de los políticos te dice, está bien, pero pusimos políticos porque es nuestra decisión, pero los políticos saben del tema, entienden el tema. Cuando escuchamos a Edison González Lapérez nos dice que no.
No, pero alcanza. Repasemos los proyectos. Hablamos de la hidrovía del río Uruguay, ya vimos en qué terminó. En los 14 metros, ¿para qué les voy a contar? Un tembladeral con la última decisión desafortunada de decir que se va a dragar igual. Que terminados los 180 días, Uruguay va a proceder a empezar el dragado a 14 metros. Porque entiende que ya los 180 días están corriendo desde el momento que se presentó las primeras la primera respuesta a las preguntas. Los argentinos dicen, no, todavía no empezó a correr ningún plazo. Nosotros, hasta que no nos contesten las últimas 13, 14 preguntas que quedan, los 180 días, entonces Uruguay va a dragar a prepo sin ningún tipo de informe jurídico que termine con todo este lío en el que se han metido.
¿Se han metido, decís vos, por falta de capacidad?
Sí, el laberinto técnico que hablábamos el otro día. Todo eso por mandar información que no corresponde, por mandar cosas que no están previstos en el tratado. De hecho, dragar a Prepo, como digo, esto de termina los 180 y empezamos, tampoco es lo que está previsto en el tratado, que tiene previsto una solución pacífica a las controversias. No es así. De hecho, están contando distinto. Para unos ya empezó a correr el plazo, para otros no. Es decir, los proyectos que andan en la vuelta de las comisiones, bueno, lo del Frente Marítimo se los acabo de decir, empieza la veda de playa, empieza la temporada donde hay turismo que tiene que ver con algunas especies, que el Frente Marítimo, las cuotas de pesca, la soberanía alimentaria, todas las cosas que tienen que ver, y la delegación se levanta y se va. Estaban para designar al secretario técnico. Cada una de estas comisiones, además, tiene un secretario técnico y un secretario administrativo, que se elige uno, tiene que ser de la nacionalidad del país, y se va alternando 3 años en el cargo y después cambia. Si fue uruguayo, ahora tiene que ser argentino. Le toca al secretario técnico uruguayo en la comisión del Frente Marítimo. Y tampoco ponen técnicos, ponen políticos, desoyendo lo que dice el estatuto. El estatuto dice que el secretario técnico tiene que ser notoriamente idóneo en temas de río. En el caso de la CARU, el secretario que está sabe de ríos como yo de aeropuertos.
¿Quién es el secretario técnico de la CARU?
Es Rodríguez de apellido, si no recuerdo mal. Es una persona de confianza
del Partido Nacional.
Sí. Pero no tiene idoneidad absoluta en el tema. Ahora, ¿qué hace Argentina? Argentina sí pone gente que sabe. Entonces, cuando está de los 3 años que está el secretario técnico, el secretario administrativo, ahí nos pelotean, como vienen haciendo hasta ahora en todos estos temas. Entonces, de vuelta, reducir todas las horas que vamos a estar mañana escuchando la interpelación, a que si entraron los que de la lista, que del edil, y dejar de ver que en realidad desde hace varios años estamos eligiendo mal y están rodeando mal a los delegados en las comisiones, porque estos delegados además tienen la posibilidad de contratar asesores. Si nosotros dejamos de ver eso y solamente vamos a estar en el clientelismo político, bueno, hay grandes proyectos en la vuelta que los estamos dejando pasar.
Vos no estás aprobando el clientelismo político ni lo que está pasando.
No, por supuesto, en absoluto.
Está diciendo que hay temas de fondo que son graves. Incluso vos dividías entre delegación y comisión.
Exacto. De hecho, la ministra de Economía, que es el lío, todo este lío salta por esa resolución del 17 de agosto que firma el presidente de la República, comete un error. Cuando ella le asigna los 200 millones de pesos, que son algo así como 5 millones y pico de dólares, se lo asigna a la delegación. Eso no lo puede hacer. La ministra de Economía no le puede asignar recursos a la delegación. Los recursos son, en todo caso, votados por ambos países y son para las comisiones. No es para la delegación. Esto es como que a un embajador, la ministra de Economía le dé dinero para llevarlo a la ONU, a la OEA, al lugar a donde pertenece.
Se lo dé a él.
Exacto. Eso no corresponde. Eso, hay un grave error. Eso es parte del desconocimiento absoluto de cómo funciona todo esto.
Silvia, da para mucho más. Me interesa al final, porque va a lo puntual y a lo que está pasando esta semana, donde están los focos políticos, de redes, mediáticos. Pero te lo pregunto a vos, este error de técnico de la ministra, habla, yo no sé, de una falta de contacto, pero por lo menos de mirada con periodicidad y sistematicidad de Cancillería, el Ministerio de Economía y Finanzas, de estas comisiones. ¿Vos cómo ves la relación que ha tenido Cancillería, sobre todo, y Ministerio de Economía y Finanzas con estas comisiones binacionales, con el tema puertos, ríos?
Mal. El director de Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos, el doctor Carlos Mata, cuando va a la comisión, comparece con la ministra, él dice que de estos temas no sabía nada, que él no sabía, ajá, que no le reportaban, que no estaba. Y yo tengo acá, de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de los cometidos sustantivos de la Dirección General de Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos, dice, coordina, uno de sus cometidos sustantivos es coordinar con las comisiones mixtas las gestiones y la actuación de las delegaciones nacionales en las materias propias de dichas comisiones mixtas vinculadas con los temas limítrofes, marítimos y de frontera. Entonces, que el doctor Carlos Mata haya dicho, adelante de la ministra de Economía, que no tiene idea de lo que estaba pasando, es una falta de respeto absoluta. El doctor Carlos Mata, además, que está con un pie arriba de un avión porque acaba de ser designado para la prestigiosísima Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se dirimen los asuntos jurídicos de los países. Entonces, que él diga eso... Yo, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no hay una falta de articulación. Acá no están haciendo su trabajo. La ministra de Economía es la que le paga el sueldo con la plata de todos los uruguayos. ¿Cómo le va a decir, acá no pasa, yo nunca vi nada, yo no estaba enterado? Pero además, el estatuto del Río Uruguay, que es igual al de la Comisión Tecnológica, porque creo que los copiaron, dice puntualmente que las delegaciones reportan a sus países a través de la Cancillería. ¿No les decían a la Cancillería lo que hacían a través de la Dirección de Asuntos Limítrofes? Es decir, hay una gran descoordinación y ha sido una suerte de hacemos lo que queremos.
Silvia Chevarne, presidenta de la Liga Marítima, abogada, máster en logística y gestión portuaria. Gracias, volveremos a hablar con vos de estos temas. Ahora en breve, además, son 50 años del Tratado del Río de la Plata, así que si nos aceptás, quizás te invitamos con González Lapeira, claro, a hablar un poco a 50 años en qué está. Bueno, en algo ya vimos que está, ¿no? Uruguay no está muy bien parado ahí en esa comisión, justamente. Silvia, gracias.
Un placer, por este rato. Un placer como siempre.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Dice Santiago, como reflexiona ahí, una de las tantas que llegan después de la entrevista con Silvia Chevarne, cómo cambiaremos como país escuchando a quien debemos escuchar. Gracias por darle espacio, qué placer escuchar técnicos y profesionales en los temas. Sí, porque ahí un error quizás es, y no lo hace Santiago, por favor, digo, un error que parece decir todo técnico y no político. No es el problema que están marcando que vaciaron de capacidad técnica todas las comisiones en este gobierno. Después podemos hablar de los gobiernos anteriores, porque las veñas siempre se levantan, se votan de forma de mano yesada, ¿no? De oposición y gobierno, lo votaba este actual gobierno también, le votaba cualquier veña al gobierno anterior y gente que no tenía ni idoneidad ni capacidad técnica. O sea que en eso deberían hacer una autocrítica ante todos, abrirse la camisa, sí. no literal, digo. Pero decir, vos, acá la cagábamos, hace años que estamos haciendo cagada y este gobierno profundizó todos los
errores.
Claro,
porque el debate en todo caso no es técnicos o políticos, no. Es técnicos y políticos. Y lo que describía Silvia Chevarne, y fue muy elocuente, es que en la decisión de renunciar a lo técnico y al vector técnico que quedaba, que era un miembro activo de la Armada en estas delegaciones, Uruguay está renunciando básicamente a sus sentidos. O sea, renunciar al contacto con el SOMA es renunciar a tener información básica a la mano para poder discutir, para poder interactuar con la contraparte. Y es absurdo que se ampute, vamos a utilizar una expresión del presidente, esa posibilidad de Uruguay cuando diseña sus delegaciones a las comisiones mixtas.
Cortó el nexo entre la institucionalidad de la Armada, que es la que está en territorio aparte, en el mar evidentemente, y la delegación político-técnica dentro de las comisiones donde se discuten los temas. Aparte, estas críticas que hacía Silvia no se pueden interpretar como críticas partidarias, porque ella es una persona que es manifiestamente del Partido Nacional y
un detalle para que tengan
un detalle, ahí, ¿no? Sí, solamente eso lo hace, son críticas solamente desde lo técnico, y tampoco la oposición puso en el cargo donde que tiene dentro de la Comisión Administradora del Río de la Plata a un técnico, también puso un político que no tiene ni experiencia sobre el tema ni sabe sobre el tema.
Es de las cosas que más diría angustian cuando uno pasa a cierta edad, porque no se está hablando ahí de que si el país tiene o no, el país tiene gente capacitada técnicamente, el país tiene la posibilidad de que el presidente ahora y la Cancillería escuchen a la gente que sabe y por lo menos discutan, debatan y digan, pero hace 4 años vienen cometiendo error tras error. Acá me escribe el capitán del jefe Paysandú, uno de los errores de la calle en frontera, ¿no? En frontera litoral, en el río, la cantidad de disparates que ha dicho el presidente de la República en la frontera, pero de plata que se ha perdido por ir para adelante sin asesorarse bien. Le pegan en la frente los horrores y errores a la calle Pou, en el litoral, en la frontera, con sea dique, ave, yo cuando vine como diputado y con... En fin, después les leo lo que dice, le agradezco al capitán del jefe Paysandú, que cuenta, coincide con Sibla, dice, igual navegábamos de noche más allá del mal balizamiento del río Uruguay, que es un problema otra vez de incapacidad técnica de Uruguay de exigirle a Argentina lo que tiene que exigirle en el río Uruguay, porque ponemos monigotes políticos, porque no pones políticos, pones gente que no tiene capacidad.
Claro, porque está saturado de políticos y porque está carente de técnicos.
Pero capaz
de
tener un político es excelente. Los argentinos
son los peores.
Un par de políticos técnicos son excelentes.
Capaz son los peores políticos. Pues son los premios Consuelo, o sea, son los que claro. No terminaron de salir de diputados sí, sí, o de estar en otra estructura.
Es increíble. Es nada. Pero aparte, y que el Frente Amplio le haya pasado desapercibido esto hasta que Albizu mete eso de la plata maldada y no sé qué, que está bien, vale la interpretación, que le haya pasado por adelante este problema al Frente Amplio 3 años y medio sin verlo, ni siquiera sin levantar la voz. Bueno, en fin. Silvia Echevarne, después compartimos la entrevista completa, algunos de los fragmentos de la nota, y como le dije, al final vamos a tener con González Lapeira ahora en noviembre a 50 años del Tratado del Río de la Plata para ver cómo nos estamos manejando en la Comisión Administradora del Río de la Plata y qué mal más estamos manejando este tratado desde el lado de Uruguay. Ahora viene Darwin.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Comienzo de semana para Darwin, aquí No Toquen Nada. ¿Cómo le va? Le doy los buenos días.
Hola, amigos, ¿cómo estás? Dejé de tomar antibióticos.
Muy bien,
Darwin.
Es una
gran noticia solo para mí, ¿verdad? Pero es importante, así que es importante para mí, como siempre. ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo les va?
Darwin, bien.
Qué lindo, qué precioso, todos estos días de sol y frío, me encanta, señor, esto así, si fuera por mí que lo dejen así, para siempre, esta es mi situación ideal,
bien,
a pesar de que Lionel diga que la primavera es horrible y no sé cuánto y todo eso.
No, yo no digo eso.
Que en parte estoy de acuerdo por toda la cosa de la alergia y no sé qué, pero
yo digo que es distinta. Yo digo que es distinta a lo que el imaginario colectivo tiene hasta noviembre, que se cree que es de manga corta permanente septiembre, octubre, y no pasa eso hasta noviembre en general, pero nada, es como...
gente no lo recita porque la gente no le importa.
¿Sí? Nada.
La gente no le importa nada.
Nada, es cierto que los días son más largos y evidentemente cuando hay sol tenés una cantidad de luz linda, todo eso, pero...
Pero todavía no estás con esa actitud primaveral, de felicidad.
Bueno, hoy Inumet marcaba probables heladas.
Sin ningún tipo de excusas o motivo, ¿verdad? Más bien está esto de la... estamos más como para abajo, esto antes le decíamos bajón, ahora se le dice depresión.
No sé cómo llegó a eso, me perdí ahí un poco, perdóneme.
Porque estoy con esto de la salud mental y todo eso,
perfecto,
no hay que hablar de la salud mental.
Sí, no está bien, pero parece que capaz que no hay que hablar.
¿Cómo está la salud mental?
En cualquier momento atado de cualquier cosa.
Está muy mal, la gente quedó loca, señor.
Sí, está bien. No,
la gente quedó loca.
No le quiero negar a hablar del tema.
El Estado tiene que sacarle la locura a la gente. ¿No? ¿No es así? No. Hay que sacarle la locura a la gente.
Sacarle la locura.
¿Vieron que cayó otro pelado?
¿Otro?
Otro pelado, señor. La temporada de calvos es pero implacable. No termina, señor. Sigue la temporada de calvos. Cayó un pelado en Argentina, mijo. Bueno, en realidad no en Argentina, en Marbella.
Bueno, claro.
Bueno, pero está en Argentina ahora.
Está fea para vos, alopésico. Qué fea que estaban los alopésicos, señor. Es impresionante la cantidad de... Hagamos un recuento de caídas. A este lo agarraron en un yate... le inocularon un chango en Marbella, ¿verdad? Que es una cosa de la que no te salvás. Nadie se salva de la inoculación de un chango en Marbella.
En algún momento te toca.
No, quiero decir que una vez que te toca...
cuando es fatal.
Exacto.
Tasa de letalidad altísima.
Más que el ébola. El chango en Marbella, más que el ébola, señor. Porque te echan de tu vida. Te inoculan un chango en Marbella y no tenés como volver a tu vida anterior. Más vale que pienses en una vida nueva si te inocularon el chango en Marbella. y le inocularon un chango de malaria con un yate, además. ¡Qué inoculación!
Sí, no, fuerte, fuerte.
Impresionante, señor. Impresionante. Otro pelado. Entonces, claro, era este era jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires.
Sí, de Kicillof.
Exactamente. Y lo echaron y ya Massa dijo ayer que no se presente a concejal tampoco. No quiere que se presente a concejal de Loma de Zamora.
A intendente de Loma de Zamora.
No, a concejal, no, porque ya concejal. Fue reeleto.
Ah, tiene que bajar a concejal.
Exacto, exactamente. Okay. Tiene que hacer la de Putin con Medvedev, digamos. Ahí va. Pone la uno ahí y después se te da vuelta. Después se te da vuelta igual a ese.
No, pero Medvedev no se dio vuelta.
Al que no tiene
No, pero porque es Putin, amigo.
Le salió Putin, bárbaro. Ricardo,
a Medvedev no se le da vuelta, pero a todos los demás sí se le da vuelta. A Massa mismo se le dio vuelta su propio intendente de Tigre.
Claro, ¿no? Se lo comió Zamora.
Sí, sí, exacto. Y este es Lomas de Zamora, es todo entreverado, ¿no? Pero sí. Lomas de Zamora era el intendente y ahora iba a ser concejal. Este era el que estaba con la de con la que mató a Pompirio.
Jessica Sirio, sí.
Con rima. Sí. Jessica Sirio es la que mató a Pompirio.
¿Se acuerda? O sea que tiene toda su...
La leyenda urbana era que Pompirio ya había muerto de un bobazo. Pompirio era un presidente de Boca, le cuento a la gente. Uh-huh.
Pero no es en urbana eso, nunca
que no vive en Colonia, ¿eh?
No es una información, digamos, es una más.
Bueno, es una información de la gente, es una información del pueblo.
Está muy bien.
Información del pueblo.
No, pero es interesante porque si alguien dice quién diablos es Martín Rizabral, bueno, tiene todo su costado del espectáculo, porque Jessica
se divorció hace poco de
claro,
esa, y parece que y acá venimos nosotros, porque lo que se comenta en la Argentina es que el Jessica Sirio le sacó 20 palos verdes de divorcio.
Ah, era, mira. Claro, y se comenta de dónde la saca, de dónde la saca Insarralde, ¿no?
Exacto, y por dónde se lo pasa.
Ajá.
¿Entiendes? Porque eso no se lo puede dar en efectivo porque no tiene dónde meterlo, porque necesita un container.
Claro.
Y no se lo puede dar, imagínese si se lo llega a dar en pesos argentinos. Te necesita tres chalés para meter toda esa cantidad de
plata. Ni en dólar soja, nada.
No. Claro, exacto, no se lo puede dejar en un silo soja, ¿verdad? Porque tampoco. Y entonces, ¿cómo se lo da? ¿Cómo le da 20 millones de dólares? ¿Cómo se le qué se les ocurriría a ustedes? ¿A dónde irían? ¿Cómo se llama esto? Transferirle 20 millones de dólares a su ex esposa, señor, si ustedes fueran argentinos.
Empieza con U.
Sí, claro, lógico. En Uruguay, amigos. El sistema financiero uruguayo es un sistema que cree la rehabilitación del dinero. Y mucho más si es un dinero para la redistribución de género. Así que bueno, parece que se los depositó acá, en una cuenta acá. Los 20 palos. Eso es la leyenda urbana argentina, wow, ¿verdad?
Tiene todo ese costado. Y después tiene otro costado, yo me había olvidado. Pero
no, tiene por todo lo costado, es calvo.
Es calvo,
es pelado, señor.
Es el pelado que le metió de prepo Cristina Kicillof cuando Kicillof le fue mal en una
intermedia. Y era como
lo intervino con este pelado.
Intervino con el pelado.
Cada vez que Cristina mete.
Es tremendo.
Cada vez que Cristina mete a alguien termina mal.
¿No? Está funcionando.
Termina mal, ¿no? Pero no está funcionando desde el 2008, no está funcionando. Desde que ella se le quejó a Néstor, por el vicepresidente que le había puesto, que en realidad le salvó la cabeza votando que no la 125 porque terminaba en una guerra civil. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, mi voto no positivo, Cobos. Bueno, y ella después se quejaba, qué vicepresidente me metiste, Néstor, no sé qué, le decía. ¿Entiendes? Sí. Y después le eligió ella pegando, y terminó en Naca, el que eligió ella. El vicepresidente que ahora sí elegí uno, terminó en Cana. Y a partir de ahí, todo lo que elige es un desastre, señor. Todo lo que elige termina estallando por los aires. Es impresionante, espectacular. Y bueno, y entonces, este pelado se lo encajan ahí al Kicillof, que además, si hay algo que tiene un récord impoluto, Kicillof, es en términos de corrupción. O sea, en eso nadie discute que el hombre es impoluto, digamos. Claro. Es como una especie de trotskista franciscano. Trotskista franciscano keynesiano, una cosa así, ¿verdad?
Y peroncho, sí.
Sí, bueno, por decantación peronista, sí. Digamos, ¿verdad? Y él está en una guerra ahí medio sorda con el Máximo. Uh-huh. Y el Máximo le intervino ahí, después de que perdió, le intervino a través de la madre, que a veces A veces le da la derecha a su hijo y a veces se la chiquiló. Uh-huh. Le intervino ahí la cosa.
Como una buena madre. ¿Eh? Un poquito para acá. Un poquito
acá. Correcto, señor, correcto. Ahí está. No. Un poco tiene que darle al gordo y que no sea
pero
más
no
gordo.
Toda.
Pero no toda, exactamente. Que desde que no es más gordo, por supuesto, se volvió más detestable. Todos los gordos que
una estupidez lo que acaba de decir.
No tiene que adelgazarlo, gordo. No tiene que adelgazarlo. Pierden popularidad los gordos que adelgazan. Eso lo tengo medido en un paper que está preprint. Yo tengo muchos amigos gordos, amigo.
No, esto es verdad.
Tengo tantos amigos gordos que armo un asado con todos mis amigos gordos y no entramos.
No, está bien. Pero
yo tengo que ganar en una chácara, de tanto que somos.
Le pido que sea preciso entonces, Darwin. Gordo con popularidad no tiene que adelgazar, porque en realidad si no tiene popularidad, mejor que adelgase.
Ah, puede adelgazar, sí.
No va a perder la popularidad, caso, pero no la tiene.
Sí, si ya no lo quiere nadie, no importa. Pero si lo quieren, si tiene el cariño de la gente, no adelgase, señor gordo. No adelgase, de ninguna manera.
Es como el rockero que deja las drogas, digamos.
Exacto. Deja de ser rockero. Bueno, está, si querés pasar a hacer otra cosa, está bien. Pero si no, no dejes la droga.
Bueno, en este caso estaba con los pelados, temporada de pelados. Caen uno a uno los pelados.
No, impresionante. Tengo la lista, señor. Tengo la lista. Seguimos agrandando la lista.
¿Empieza con Prigozzi o no empieza antes?
Bueno, empieza con la Reta.
Con la Reta.
Que se cae del mapa político, ¿verdad? El pelado artificial, el pelado de inteligencia artificial, que había traído la inteligencia artificial, o que no sabemos si la inteligencia artificial lo puso ahí, si lo pusieron los marcianos, o qué tipo de representación, pero no es humana la representación que hace él, ¿verdad? Sin embargo, tenía solo una característica humana, que era su condición de calvo, uh-huh. Y eso fue lo que lo terminó volteando, ¿verdad? Recordemos que perdió con con la Sarah Connor de Palermo Malbec, hasta en su propio distrito, ¿verdad? Sin aparato, la Sarah Connor, nada. O sea, se suponía que, el que tenía la guita era él.
Sí, sí, a los botellazos.
Exacto, correcto. Chupando vino, acá voy a poner orden, con el eslogan, no entiende nada, pero va a ordenar todo. Así es el eslogan de la borracha de Palermo Malbec. Y entonces, resulta que después cae Pangolín, ¿no? Prigozhin, como ustedes lo conozcan, ¿verdad?
Sí,
Prigozhin.
Sí. El pelado.
El ruso que vendía Pancho en San Petersburgo. Y pasó de vender Pancho en San Petersburgo su relación con Putin se generó cuando Putin daba las concesiones y él las recibía, que es una relación inmejorable, ¿verdad? Es de las mejores relaciones que se pueden tener,
lo
tanto
bien
en la
que
política
le hace
como en lo humano.
La adjudicación de obra pública a la amistad.
Ah, es impresionante. Esas amistades no se rompen más. Porque sí. Se vieron los dos crecer, ¿entiendes? Se fueron creciendo juntos y Prigozhin termina montando el ejército mercenario profesional mejor valuado, o por lo menos el más famoso en el mercado de los enfrentamientos bélicos. Y se puede jactar de que hizo correr al Estado Islámico y a Boko Haram.
Correcto.
Que es como ganarle a los Glover Trotter, en términos de guerra en África, digamos. Este es el que le ganó a los Glover Trotter, ¿no? Le explico a la gente más o menos como para, ¿no? que se da una idea. Y bueno, se pasa un poco de rosca, no sé qué, arranca para Moscú, pero nada, se mete con otro pelado que no come nada, no pierde ninguna, no sé cuánto, bueno, pero al final se termina cayendo el avión.
Se sube el avión.
Ingenuamente se sube un avión en Rusia, ahí está, ahí, para volar, no sé, de Moscú a San Petersburgo, no sé, una cosa, estaba para volver para Bielorrusia, ¿no? Se sube un avión, privado, y bueno, tiene una mala suerte horrible y se cae, ¿verdad? Lo vimos porque había un rural ruso con un celular espectacular. Entonces lo vemos. Entonces cayó ahí a 80, 120 kilómetros de Moscú. Bueno, después viene Rubiales, que se cae del mapa del poder deportivo por un raíz desbordado adolescente, que fue llevado a un estado de alarma social escolar, donde volvió el espíritu de las viejas franquistas, pero por el otro lado, en el mismísimo país del destape, ¿verdad? Y todos escandalizados por un piquito que no dura más de medio segundo y que bien se lo podía haber pegado a un hombre, a un canguro o a una llama, ¿verdad?
En el estado en el que estaba.
En el estado en el que estaba, sí, claro. Podría haber sido... a un panel de control de luces le podría haber dado ese piquito porque estaba completamente sacado, ¿verdad? O a Infantino, a otro pelado, y caían los dos, capaz. Ahora que recuerdo esto,
sí.
Otro pelado que estuvo en la picota pero se salvó porque tiene bien ordenadito ahí el poder como Putin, uh-huh. Fue el Dalai Lama.
Oh, sí, el lengüetazo.
Claro, por pedirle a un botija que le chupara la lengua, algo completamente normal.
Sí, no, es verdad, y esa es la primera historia de este recuento.
Exacto, correcto, señor. Ese es el anticipo del universo de Bota, fea para ustedes de pelado.
Abre la temporada.
Exacto, abrió la temporada de pelado con el Dalai Lama pidiendo que le chupe la lengua a un botija. Dice, no, era joda.
Es cultural esto.
Usted no entiende los chistes, vos, no entiende los chistes. Le pido un botija que me chupe la lengua y se escandaliza. Todos son locos ustedes. No sé qué, ¿cómo están los occidentales? ¿Qué cabecitas que tienen? No sé cuánto. Dice, bueno. Y creo que perdió punto igual en el mundo occidental.
Me parece que sí, que puso en juego, puso en
Nobel de la paz. Claro, ese Nobel de la paz, ya
se alejó varios años.
Y bueno, pero puertas adentro está nada.
Una víctima.
Sí, puertas adentro de mirá, esto, el mundo occidental lo ataca, el pelado, no sé cuánto está. Imagínese, no necesito ni que su madre fuera ahí a un templo a hacer huelga de hambre, como pasó con Rubiales. Y bueno, después tuvimos a Del Grossi, que fue el único que de los que hizo videito de salud mental, que fue agredido por la turba.
Es verdad.
Solo por algunas precisiones que no hacen a la cuestión, ¿verdad? Esto de, no sé qué, antes le decíamos tal bajón, ahora le decíamos depresión, o hacía algo que te guste, lo que sea, no sé, dibujar miembros en las paradas de ónibus, comer bizcocho en la rambla, chistarle al guarda, ir a ver por unos trucos, jugar al piragua o jugar a la ruleta rusa. Lo que te guste. Anda a jugar a la ruleta rusa. Si algo que te gusta, a mí me gusta jugar a la ruleta rusa.
No.
Y bueno, lo que me gusta, apostar por internet o jugar a la ruleta rusa. Eso era lo que decía y sin embargo le cayeron ahí, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque es pelado. Y el caso de Insurralde está, es evidente esto que decíamos.
Sí, ¿verdad? Hay una alopecia elocuente ahí.
No, pero. Señores, impresionante. Y está, y le inocularon un chango en Marbella. Primero un pasaje a Marbella te inocula.
Sí. Ahí ya tendría que empezar a sospechar.
Dice que lo pagó con millas el hijo.
Capaz que sí.
Dice tenía millas, no, pero tenía no millas. No, Milla no puede pagar con Milla. A Marbella, salir a Marbella con Milla. No te da Marbella con Milla. Bueno, no puede llegar a Marbella.
Mucho. Tenés, no sé si claro, es peor
decir el último tramo lo tenés que hacer en Uber.
Sí,
para
allá,
Milla no te dan. Para allá, para Marbella con Milla. Dale,
dale. No, todo, igual el yate,
por favor. Son todos millonarios y garca millonario lo que van a Marbella. Dale, ¿qué te haces el Milla? No te dan.
Es la casa de Jesús Gil y Gil, Marbella.
Claro. Sí, todo ahí donde vas, todos los crash, señor. Marbella, yate, chango, tenés que sospechar un poco ahí, sobre todo si sos pelado.
Sí.
Sobre todo si sos pelado. Y bueno, de aquellos polvos vienen estos votos. Y entonces apareció ahí con la cara, tiene la cara de un muñeco diabólico. Es impresionante, ustedes vieron lo que es espeluznante esa muchacha.
Sí, sí.
¡Oh!
Sí, deja muy bien parada, Jessica. Sí.
Yo debo estar muy viejo, Debo estar muy viejo, porque a mí todos estos elementos, no sé cómo llamarlos, me resultan repulsivos, señor. Debo estar muy vieja franquista yo, porque me resulta muy antiestética la cara de esta muchacha, señor. Es como un monstruo.
Sí, es un monstruo. No está cuidado eso.
No, está todo, tiene una, toda la jeta hinchada, toda una cosa espantosa como de monstruo marino, como de monstruo que sale de las aguas. Por ejemplo, se tira al agua ahí en Marbella, sale y le tirás un arpón, le tirás un arponazo. Y bueno, dice que además esta ya había estado con el Pichichi, señor.
Ajá. Oh, con Scioli.
Sí, que cuando se ve que es un servicio peronista de divorcio, señor, exactamente. Claro, viene después.
Las futbolistas son botineras, ¿estas qué serían?
Urneras.
Urneras,
señor, son urneras. Las urneras. Y te arman el nido ahí, las urneras.
El nido al lado de la
Pero urna. Además es casi un servicio de Perón post-divorcio, señor. Porque Scioli también, el Pichichi también la había agarrado cuando...
Ah, mire. Mire, está la alpista y pin salta ahí.
Exacto, sí, exacto, y te casa. Y espectacular.
Sí, impresiona un poco ella.
Y además, otra señal, Marbella, Yate, sí. Chango, con Instagram muy activo, ¿no? Como sí. los changos de ahora. Ay,
sí.
O sea que, párrafo aparte, cómo se ha degradado el chango argentino. El chango argentino, antes, tenía sustancia. Tenía conchilla social.
Ajá.
O sea, sí. venimos el otro día justo a hablar, sí. almuerzo familiar, venimos de...
A ver.
Evita, Estelita, son todos de la chango, Evita, señor. Pero lo que pasa es que la chango con corazón, con su talla, con épica, sí. con chicha social, chango de Perón, ¿entiendes? Evita, Estelita, la otra que trajo Perón.
No, era otro nombre.
Le gustaba más los changos que la justicia social a Perón. Estaba más de chango que Mussolini, perdón. Y dice que... Estelita, ¿cómo se llama Estelita?
No es Estelita.
Marisabel.
Sí, Isabelita.
Isabelita, exactamente, sí. Isabelita. Moria, Susana, ¿no? Entonces, Luisito González, Beatriz Salomón, venimos bajando ahí, ¿eh? No sé qué, todo eso, cosa de todo lo de Olmedo, no sé cuánto, y la de Tinelli, llegamos a esta.
Estaba bien lo suyo de Estelita, porque Isabel era un sobrenombre, su nombre
exacto.
era María Estela.
Era correcto, Estela, claro. Exacto, María Estela, sí, se llamaba María Estela, es de viejo.
Por Isabelita.
Es de viejo, es como decirle Casus Clay a Mohamed Ali.
No aceptarle.
Como decirle Lua al Sindor a Karina de Villaval, ese tipo de cosas que te quedan de viejo, que te acordás del nombre de verdad y no del nombre en el que se hicieron famosos. Y bueno, Isabelita, todo eso hasta llegar a esta.
Sí.
Y bueno, entonces me dicen de la degradación de los políticos argentinos. No, señores, la degradación de los changos argentinos. Eso es lo que ha llevado a la degradación de los políticos. Una vez que mejore el chango argentino, va a mejorar el político argentino y va a mejorar la patria argentina. Es muy raro que hayan tratado de ella el
debate. No, una propuesta que no se escuchó. No se
escuchó. Hay que mejorar. No hay que lado. Mejorar al chango, señor. Si mejoran al chango, el chango le sube el nivel a todo. El chango en la Argentina le sube el nivel a todos, señor. La degradación del chango argentino ha venido a dar en esta degradación del país, ¿verdad?
Fuerte.
Bueno, pero tenemos todo un corpus teórico que lo sostiene, ¿verdad? Le puedo... Pero no va a comparar, señor, no va a comparar. Imagínese esta con Moria.
Bueno.
Sí, la única comparación hoy en día es el rostro, como le va quedando.
Bueno, pero esta lo tiene así a los 30.
Por eso,
Moria a los 30 estaba bien al lado de esta, señor. Sí. Todavía no parecía un monstruo marino. No parecía
mucho más tardío.
No parecía una cruza con hipocampo, señor.
Acá el escándalo no es el rostro, sino la imagen.
Una cruza de humano con hipocampo.
La imagen de un político del gobierno en momento de mucha crisis y campaña de
pelado, no se olvide decir que pelado. Otra señal, ya le digo, Marbella, Yate, Chango, Instagram, cámara de fotos. Bueno, tenés que sospechar si sos pelado, ¿no? ¿Cómo se llamaba el Yate?
Era
ni idea.
No me van a creer. No, Bandido
no.
se llama.
No.
Sí.
Se
no. No, se regala este pelado, se regala. A mí me gusta defender pelados, porque sí. No me gusta esta cacería y
este ensañamiento.
Esta cacería de brujas alopésicas, que estamos viviendo, que no me gusta. No me gusta para no. nada, ¿verdad?
Usted lo denuncia, usted lo viene.
Yo lo denuncio y trato de defenderlo, pero este se regala. Se regala. Y además,
este momento.
Es increíble. A un mes de las elecciones. ¿Qué hace, pelado? Pero guardate un poco, pelado. Y dice en su Instagram, Clerici, que es esta, la muchacha esta, ¿verdad? Sí. Que tanto mal le ha hecho a la política argentina,
sí.
Dice, aclara, porque estas cosas que parecen una pavada,
sí.
son las cosas que se acuerda la gente después.
Obvio.
Son el tipo de cosas anecdóticas que no tienen nada que ver por la que te prenden fuego todo. Porque ya, bueno, basta.
Basta, chicos, no llego a fin de mes.
Claro. Me peleo con el chino del supermercado porque no me suba los precios entre que compro y lo llevo a la caja y tengo que ver al pelado este tomando champán en un yate en Marbella con un chango. No, señor. Ya le da y no aguanta más. Pero esto pasa de, no sé, de la Revolución Francesa pasa esto. Sí, ya, sí, cuando sí, ya sí. Los reyes ya se van a decir, bueno, van a venir a cortar unas cabezas acá. ¿Entiendes? La gente termina prendiéndose fuego por este tipo de pavada. Y dice que está, que ella puso ahí en el Instagram, aclaro un poco, porque como la gente le encanta hablar por hablar sin saber, está enojada con la gente encima. Ve lo que es la diferencia. Ve que está ahí el problema. Yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá. Mire usted, la hermana trabaja de lo mismo. Luego me fueron a visitar y para que sepa, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No es creíble. No es creíble. No tiene, ve que no tiene sustancia. No es creíble. No fue capaz de armar una historia más o menos que... No. Un amigo de tu hermana que tiene un yate.
Pareció tan mal.
¡Qué amigo! Es un cliente, eso. Es un amigo. Bueno, y no te lo prestó. No lo tenés que haber pagado. No. Para eso ya le 16.000 euros por día. Ese yate. El bandido. Y dice... que los onerosos artículos que posteó, relojes Rolex, carteras Louis Vuitton y todo que subió a su perineo, me las compré solita. Eso se lo puede creer. Pero, ¿para qué lleva hasta el otro bobo entonces? Y te acompañó nomás. El otro bobo te acompañó yo, mira, el otro bobo. Entonces, pasas a ser medio bola, boba. Te haces acompañar y no te regala nada. Te acompaña el shopping nomás. Y te saca la foto, te saca la foto con la cartera. Porque aparte de eso, a mí lo que me impresiona es eso, señor. Tenés que sacarle la foto. O sea, el pelado este es el que le saca la foto. O sea, hay una en la que aparece ella contra un reflejo, no sé qué, está el pelado ahí sirviendo champán, no sé cuánto. Pero después todas las que aparece ella sola en el yate, es el pelado que le saca la foto.
Sí, ¿cómo? No sé.
¿Cómo en ese momento le está la foto? Bueno, vas a subir.
Claro, eso es lo que... ¿Por
qué? Dale, vos. No suba, subilo. En diciembre subilo esto, dale.
Y es que nada, es que uno entiende desde lo emocional.
Ahí mientras la estás mirando, a ver cómo quedó.
No, es que desde lo emocional uno entiende hasta la parte que está en el yate, ¿no?
Y lo que es que yo voy a sacar los glúteos ahí, claro. Bueno, dos cosas, no te caigas y no la subas.
No la subo, tirar
eso. Son las dos cosas te la pego. No te caigas porque pues no tengo cómo justificar.
Yo sé que te parece contradictorio, pero.
Exactamente, no te caigas y no la subas. A nivel, no te caigas, no la subas. No,
aparte, esto pasó hace un tiempo, Vince Arrabal estaba esta semana en Argentina. O sea, ¿cómo no hay después de lo emocional?
Sí, pues yo dije que debe haber sido algún coso de fuego amigo ahí, de eso dijeron también, señor, que como, porque ese tipo de cosas son las que te hace el servicio de inteligencia en Argentina. Te trabaja a todo nivel, ya se lo dije, señor. Puede hacer una mega conspiración con Irán para el crimen perfecto, o no, o puede haber sido cualquier otra cosa, o también te puede hacer esto, te hacen que un chango te prenda fuego.
Inocular chango en Marbella debe estar dentro del menú del portafolio.
Sí, señor. Y sentar chango en la mesa de Mirta Legrand para ensuciar gente también. Señor, lo de inteligencia eran los que sentaron un chango en la mesa de Mirta Legrand para ensuciar gente, para tirar nombres de pedófilo, que no era.
Pero esto Darwin en los 90 se le pagaba, bueno, no es el caso porque es Argentina, pero cuando eran famosos europeos, estadounidenses, se le pagaba decenas de miles de dólares a un paparazzi que vivían en un barquito al lado semanas para tratar de sacar la instantánea. Estos se suben solos, dos semanas después, en el medio de la elección.
Se paparacea solo. Sí,
exacto. Por eso es lo que le digo. O sea, que la degradación es absoluta. Es absoluta. ¿Y quién gana con este chango en el yate? Gana Milei. El León. Levante en Argentina, ¿lo vieron?
Sí.
No, yo no, ni en pedo no. Con los
ciclis
me alcanza.
Sí, poquito.
Las dosis extraordinarias de vergüenza ajena, allá arriba.
Porque está todo muy armado, está y horrible. Estaban todos ahí, todos acartonados y sí. Tratando de... No. Al final, me parece que si la conventillás un poco más, te da menos, le da menos vergüenza. Está tan entusiasmada la tribuna que no tiene tiempo para avergonzarse ajenamente de los que están ahí, ¿entiendes?
Claro.
Queda como tan artificial. Justo había estado hablando también en una reunión familiar ahí con mi hermana, mi cuñada, le decía, estaba muy entusiasmado con el dato y digo, va a ser una decepción. siempre son decepcionantes. No, pero está Milei. Sí, pero Milei se autoproclama bilardista. ¿Y qué va a hacer en un debate para unas elecciones que viene ganando?
Ah, tranquilo.
Un bilardista. Tirarla, no, pues demora 5 minutos en cada saque de arco.
Sí, sí.
Porque Bilardo le hubiera dicho en la charla técnica. Sí. Vos tranquilo, no entré. Hoy no lleven los alfileres para pinchar en los corners.
Nah, pero además intentan presionarlo con que le pida perdón al Papa. Si van por ese lado para presionarlo. Bueno, tiene la estrategia armada ya.
Sí, no, igual ahí todo bien, ahí Massa, no le dé para atrás a Massa. Bueno, Massa, no le dé para atrás a Massa. No, estuvo bien, porque ahí, usted lo que no sabe que los cura villero ahí tienen fama de torcer lesiones.
Sí,
acá porque Aníbal Fernández le di, o sea, lo que, otra vez, ¿no? Vamos a la sabiduría popular, lo que dicen es que se la hicieron perder los cura villero. Que convencen gente, ahí no sé qué, gente a la que no le llega con Tito, y bueno, y ahí te pueden torcer una lesión. Por eso Milei medio que patrinqueó ahí.
No, pero además eso, hay mucho catolicismo en Argentina, y le pegó hasta Urnequian a Milei, claro, por meterse con el Papa.
Exacto, sí, el su jefe.
Claro.
Que fue su jefe, el que lo tuvo ahí como 10, 12 años, encerrado en una oficina. Dijo, antes de que empezara a hablar del Papa.
Estuvo muy bueno el debate. Ojalá que tuviéramos debates obligatorios, bueno, y con ese nivel de intercambio. Véanlo.
Dice, es verdad que es más sofisticado que los nuestros, ¿no?
Malísimo el debate, señor. Malísimo.
No, y por ejemplo, el debate en Chile, por ejemplo, uno de los últimos que recuerdo, mucho mejor que este. Con periodistas preguntándole a los candidatos.
Se apretaron bastante en Chile. Estuvo interesante.
Pero era un mano a mano también. No,
para
cinco,
mí le deben haber hecho una sesión de diálisis antes a Milei. Le pusieron sangre que tenían en una heladerita de vino. Se la enfriaron todo. Le han hecho todo. ¿No? ¿Y qué esperaba la gente? Que prendiera una motosierra y cortara al medio el atril, como si fuera gato público. O sea, todo ese tipo de cosas que no hizo.
Como siempre, nosotros en nuestro asesoramiento de Massa hubiéramos sido por el lado contrario. Usted por el lado de buscar votos correctamente. Yo lo hubiera dicho a Massa, no diga esa estupidez de que el Papa es el principal.
No, ella está bien. No, tenés que tratar de sacar al loco.
Me voy del
equipo de combinación del loco, ¿qué es lo que lo hace entrar al loco? Ya se lo dije, señor, es una sabiduría barrial esa. En el barrio saben qué es lo que lo hace entrar al loco. Vos pasá por al lado y decirle ombligo. Y es ombligo la palabra clave. Hay un power para que el loco se vuelva loco. Y él estaba tratando de buscarlo por cualquier costado y no lo consiguió, pero creo que eso es lo divertido.
Igual
no
me comparen con los debates
la que más le hizo entrar fue Breckman, me parece.
Que le dijo gatito mimoso, eso. Pero eso es para viralizar.
Y un poco. Pero nada, me lo hizo creo que fue ella la que le hace decir negar los 30.000 desaparecidos. Bueno, que se meta en ese tema.
Pero es para poco.
Él tenía miedo.
Pues mire, hay menos de 30.000 votos ahí. No sé cuántos desaparecidos, pero en votos es menos. Menos de 30.000 votos. No le importa nada.
No, en todo caso son votos que ya están
posicionados. Que ya lo tiene Berman, claro. Bueno, parte Berman. Berman.
Nos vamos a la parte del medio.
No. Le tenés que llevar una maqueta del Banco Central y un Magic League. Ese tipo de cosas. Y me que...
Pero es que no lo apretaron mucho por el lado de qué pasaba con el Banco Central.
No te cagues. Para mí más de eso tiene que decir. Claro, y fue mostrarle fotos de los perros, fotos de perros parecidos a lo de él, torturado, algo tipo de cosas. Señor, eso hay que hacerle por abajo, cuando metes un celular ahí, ¿entiendes? Para ver si lo volvés loco. Sí. Tenés que volver loco al loco. Si no volvés loco al loco, no.
Está bien eso que dices.
No camina.
Hay gente del barrio que lo sabe hacer.
Hay gente del barrio que lo sabe hacer, que sabe qué es lo que le tenés que decir. Preguntale por el. ¿Para cuándo se
corre el 12 de octubre?
Y ahí entra el loco. Entra en su
espejo. Después, 11:30, después le mandaron un videito porque, como 11:30 de la noche, ya comiendo, ahí se desacató, se ve que se le fue el efecto.
La cena posterior.
Efecto coaching y el efecto de las pastillas.
Ahí le volvió la temperatura de la sangre a lo normal, porque dejó de tanto circular, dejó de tener los 15 grados que tenía.
Pero aparte,
de la laderita de vino.
Entra a cantar en un restaurante donde estaba su gente, pero había 30, 40, así, no más gente, y claro, mira, afuera en la ventana uno dice, está la multitud afuera. Y muestra para afuera, 11:30 de la noche en Santiago del Estero, había 6 personas. ¿De dónde le sale esa energía a Milei para cantar con la revoleando
en un pico de adrenalina.
Revoleando la servilleta, que se vayan todos.
No pregunte de dónde sale así, pregunte cómo va a ser para sostener esa energía. Cuando la realidad lo empiece a golpear en la frente en sucesivas ocasiones. Bueno, hemos tenido un inicio a toda la Argentina, ¿verdad? Sí, yo sé para qué nuestro mecenas le vende la frecuencia a unos argentinos que salen en Urbana Now, señor, porque bien podríamos ocupar ese lugar nosotros, ¿verdad? Más trabajo para los uruguayos hablando de Argentina y menos trabajo para los argentinos. Eso es lo que tenemos para decir, señor.
¿No? Bueno, ¿tamás? Fuerte reivindicación.
Trabajo para los uruguayos, sí, después señor. Para los argentinos. Eso es lo que tenemos para decir. Muchas gracias, amigos. Ojalá el país reaccione y ojalá en nuestros vecinos, porque lo necesitamos nosotros, sí. ¿Verdad? Porque cuando le va mal a nosotros nos va peor, peor que los que no podría ir si a ellos les fuera bien.
Sí, los necesitamos.
No peor que ellos, de ninguna manera. No, o sea, basta ver quién cruza para qué lado a comprarse todo, como para darse cuenta. Pero le quiero decir que queremos que le vaya bien, sí. Y para ellos tienen que mejorar los changos. Entonces, hay que mejorar los changos. De aquellos changos viene esto.
Ya venimos.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Compra en la app.
Continuamos con usted, adelante.
Se casó Karan, señor. ¿Sabían ustedes eso? Se casó Karan. Karan.
¿Qué?
Se casó Karan.
Bueno, no empezó a casar a la gente, Ricardo.
Señor, la boda le salió Karan. Y 65 años. ¿A con quién se casó? Con una empleada de la intendencia, lógico. ¿Verdad? Para que después no la acusen de nepotismo, señor.
Claro.
Ya era empleada de hace 20 años.
Ah, está bien. Es una buena forma de prevenir.
Claro. Correcto, señor. Lo que va a salir de ahí, ¿qué funcionario municipal que va a salir de ahí? Ojalá tenga óvulos congelados. Ella sí pueden tener un hijito funcionario municipal de chiquito. Es funcionaria municipal de hace más de 20 años y supo ser la directora cultural del departamento de Artigas, señor. Es grado 9, ¿está? Estuvieron allá los ocho de Momo. Esperemos, ojalá que hayan invitado a los su versión de frontera, digamos, ¿eh? Los ocho del carro alegórico, no sé cómo se llamarán, ¿verdad? Y estuvieron allá cantando, ¿no? ¿Se acuerda del Karamnaval? Karamnaval, Karamnaval, Karamnaval. Te saludo, Dios municipal. Y a tu primo, su esposa y sobrina, la sobrina del primo. La nutricionista, Carameloisa. La que arma la vianda familiar, todos los caramba acomodados por Pablo, Rodolfo Monolito y Carolina, la esposa, ahora la esposa, que es un grado 9, y Valentina, sobrina de los dos, y su progenitor que también se metió, y si entra un santo, entra dos santos, es su cuñado, herederos administrativos, sangre azul, tradición comunal, los carán que salen en la guía, también quisieran participar, porque aún quedan primos Arafue y sobrinitos para entrar a la municipal, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que tienen un trabajo, un martillo, una pala, y no un celular. Muy bien,
Por los chiquitos que faltan,
señor, que faltan todavía en Artigas, señor, están faltando chiquitos.
Porque también estuvo la polémica, mucha polémica, trabajo infantil, polémica de cargar combustible de otro lado de la frontera.
Algo que venimos diciendo acá en este espacio hace mucho
tiempo. Sí, ya sé, cuando vi a Caram lo vi a usted acá.
Mejor una pala que un celular, señor, sí. ¿Verdad? Yo prefiero que mis chiquitos tengan una pala y no un celular.
Sí, después dijo que lo habían malinterpretado, Caram.
Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que tienen un trabajo, un martillo,
no.
Una pala y no un celular. Precioso, la gente se levanta y se emociona.
Igual digamos que lo de Karam era gente gurizada que trabaja con su familia, no municipales, no hay nadie.
Bueno, pero es que si trabajan municipio, trabajan con la familia Karam, con su familia, es lo que estamos hablando. No estamos hablando que son todos Karam ahí adentro.
Sí, pero nunca dijo que hubiera un menor en la intendencia faltando trabajando, pero bueno.
Bueno,
increíble la coordinación involuntaria, no toca nada, porque es cuando le reproché a Ricardo que no me había dicho que subía el combustible y terminamos hablando de cara en el arranque del programa.
Sí.
Así que,
¿por qué le reprochó? Si yo se lo dije, ¿por qué no me escuchó a mí? Que le dije que había subido el petróleo Brent y todo, que estaba
cerca. Me lo reprocho también, no escucharlo usted.
Porque al Muñe de Biden se quedó sin reserva, señor. Entonces ya no tiene cómo agregarle.
No puede tocar.
No tiene cómo agregarle oferta.
Me mareó, Ricardo. Empezó PPI, PVP, PPP, PP.
No, porque no le bola toda esa pavada. Eso es una pavada de gente que le gusta hacer cuenta.
Tiene planillas Excel.
Sube el petróleo, el Bren y el Tesa. Y el Tesa Holden ese. Y bueno, está. Cagaste.
Agarrate.
Y acá el problema es que la demanda de petróleo está en un pico histórico, ¿verdad? Porque
parece que combatiendo... no está bajando la demanda de combustibles fósiles.
¿Eh?
Sí, no estaría bajando. No, hay un avance de las renovables, pero se
combatiendo, sigue demandando. Sí, combatiendo el combustible fósil. ¿Cómo lo combatimos? Lo compramos todo ahora. ¿Entiendes? Esa es la manera de combatirlo. Sí, lo vamos a dejar
seco. No, quemar un montón de combustible.
Y vamos a checar todos los pozos de petróleo y ahí sí, agárrense porque se viene un planeta lindísimo, señor. Sí. Frappé. Un planeta como queremos todos, ¿verdad? Porque que no se le derrita los osos polares, señor. Ya no tienen hielo para tomar whisky. El oso polar sin whisky, porque en los avisos aparecen tomando Coca-Cola, pero no toman Coca-Cola los osos polares.
Eso lo sabe cualquiera. Los avisos aparecen.
¿Cómo?
Lo hemos visto.
Ahí ya, a mí no me la contó nadie, yo lo vi. Sí. Pero es mentira, lo hicieron con desinteligencia artificial, que era lo que en ese momento había, sí. Señor. Ahora no, ahora yo le dije. Y bueno, y entonces todo ello, ¿qué estamos haciendo? Quemando todo el petróleo ahora. Y China no está tan mal, se llama, esta sesión. Al final China no estaba tan mal, mirá cómo compra petróleo los chinos. ¡Vamos a la economía china, carajo! Es la que nos puede sacar a todos.
Sí, de levantar.
Sí, que pasó a ser nuestro segundo socio comercial.
Hoy por hoy, porque están de capa caída.
Brasil
es el sueño muerto que heredó de Delgado, además. Brasil es nuestro primer mercado.
Sí, todo, hoy por todo hoy, el 2023 se afirma, Ricardo, todavía nos pasaba los datos, cómo se afirma Brasil el 2000, va a cerrar el 2023 arriba, ¿no?
Sí. Es muy probable. Sí, igual sí. Le sacó como 200, 300 millones de dólares de ventaja.
Y eso que ellos son los que más venden, grano, ya también.
Sí. Sí, sí, pero...
Son los principales productores y nuestros principales compradores. Todo. Al final vamos en el estribo de Brasil, como queríamos ir. Ahí tienen. Lo vamos a fundir, como hicimos con Bali. Ay, ¿qué puede pasar comprar esta aerolínea chiquititita de 4 aviones? No sé, ¡bum! La volteamos.
No, pero Bruna no fundió a Bali.
Sí, Bruna volteó a Bali, señor. Bueno, compraron Bruna y después se fundieron.
Eso es cierto, hechos, datos.
Factos, como dicen los guachos ahora.
Factos le dicen. No la tenía, mire usted.
¿No sabían esa?
No, no la tenía, no.
¿Por qué del inglés?
Sí. Ah, claro, facts. Claro.
Es fact.
Sí, esto es muy bueno.
Es todo el inglés. Todos los guachos ahora, revolucionarios de ahora, son todo mema del capitalismo. Por eso le digo que si se sienta a hablar, señor, un actual derechista con un viejo izquierdista, están de acuerdo en el 99% de los temas. No, toda la agenda te la mete Estados Unidos. ¡Tenés razón! Que todos se dicen lo mismo, señor. Es impresionante, el discurso es igual. Y las corporaciones que te quieren meter sus ideas, te quieren dominar la mente. ¡Tenés razón, viejo izquierdista! ¡Tenés razón! Impresionante. No, y las industrias farmacéuticas te envenenan. ¡Tenés razón! Te enferman para después venderte. ¡Tenés razón! Es impresionante cómo se dan la razón el viejo izquierdista y el joven de derecha. Son iguales. Y Disney te quiere meter la ideología de ellos. ¡Tenés razón! Es impresionante. Y los pobres que dicen, ¡tenés razón, los pobres, no piensan más los pobres, están con los trans y todo eso! ¡Tenés razón, viejo! Es espectacular. Mi sueño es juntar en un documental a un viejo de izquierda de los 80, 70, 80, 90 con un joven de derecha. Ajá. Y se llama Tenés Razón, el documental. Y todo el tiempo se están dando la razón, señor. Estos yanquis nos bajan los discursos hechos de allá. Mira, dicen fato ahora. Factos, dicen
esto. Sí, acá nos ponen que la RAI también, un fact, está bien, existe bueno, también.
El gobierno de facto.
No existe facto como cosa, sí, pero no lo usamos
como nunca. Como él viene del latín, en
sí,
realidad, ¿no?
Facto es hecho, pero no lo usábamos nunca.
Claro, sí. Bueno, lo pero esto viene de fact, ¿eh? No de... No de
sí, pero debe venir, también, o sea, históricamente debe venir de ahí, de fact, el hecho como facto, pero no lo usábamos, la verdad. No, no, yo no
recuerdo. No, facto nunca usamos, no, señor, no, jamás.
No, pero ahora, bueno, se usa. Nos acostumbraremos a usarlo.
No. No, acostumbrarse no. En todo caso lo usaremos de no, pero no nos acostumbraremos. Bueno, sí. La ley de derribos, amigos.
Sí.
¿Conocen la ley de derribos?
Sí, sí.
Bueno, ustedes son unos giles que si me dice la ley de derribos no sirvió para nada. Sí. Pero es un éxito.
Ajá. A ver.
Lo estoy buscando.
¿Qué derribamos?
Tan fácil no es. No vayan a creer. Estoy buscando la ley de derribos.
La que autoriza.
Diciembre de 2020, entre diciembre de 2020 y... septiembre de 2023,
¿sí?
203 naves sobrevolando el territorio uruguayo de forma irregular, detectó la Fuerza Aérea.
Ajá, es un dato.
¿Cuántas, repite el número, 233?
Es un fato. Un fato. Sí, 203.
Hechos. Ah, 203.
Son varios factos hechos. Y
es un fato.
¿Pero qué tiene que ver la ley de Río?
203 fatos. ¿Y sí, la ley de, cómo que tiene que ver la ley de Río? Antes no las veíamos, estas aeronaves. No, antes de la ley de derribo no las detectábamos, ¿eh? No, ahora que está la ley de derribo las detectamos, es decir, apartándose parcial o totalmente del cumplimiento de las normas, ¿eh? De ese total, 57 casos fueron en 2020, 61 en 2021 y 54 en 2022.
Sí, hay una regularidad ahí.
Sí,
sigue dando datos, pero no entiendo qué tiene que ver con la ley de derribo.
Tipo, una por semana, fatos, pero menos una
como
por
le
semana.
Gusta a los jóvenes.
Sí, tira
doy fatos, fatos.
Pero todos estos fatos los podíamos haber tenido con o sin ley de derribos, que es saber cuántos violan nuestra normativa.
Pero no hubieran estado dentro del marco de la ley de derribos, ¿ve? Imbécil.
No,
en ese marco, sí, el protocolo de actuación contemplado en la llamada ley de derribos,
sí,
que es parte de la LU.
Sí.
Del 2020,
sí,
se disparó en tres ocasiones.
Oh.
No, el protocolo se disparó, está mal la redacción acá. tiende a confusión.
Se disparó el protocolo, pero no se
llama. Se disparó el protocolo, no se disparó ninguna vez. Cero B. Cero. O sea,
¿qué pasó cuando se disparó el protocolo?
Mire la eficiencia de la ley de derribo. De 203 casos, el protocolo se disparó en 13.
13, ah, ok.
O sea, es un 5%, más o menos, 6%. 6% de los casos se aplica para 6% de los casos de aviones o aeronaves o como quieras llamarle, que en general son avionetas,
sí,
algún globo aerostático que se corrió un poco ahí, que se subieron en la frontera brasileña, no sé, una cosa de esa, ¿verdad? Uh-huh. Pero solo en un 5% de los casos se disparó el protocolo, uh-huh, pero no se le disparó al objeto volador,
sí,
llegando solo a la tercera de las 5 fases previstas. O sea, nunca pasaron la fase 3. Esto es un éxito. Es un éxito coercitivo. ¿Por qué no pasan la fase 3? Porque saben que está la ley de derribo, ¿entiendes? Y ya guardan, mirá que acá hay ley de derribo, no sé qué, y se van. La primera fase es detección de la aeronave no identificada e intento de comunicación. La segunda fase es buscar algún conocido, a ver si alguien tiene un conocido de un conocido del que está en la aeronave, digamos. Tercera fase es avisarle a la aeronave. La cuarta fase es llevar unos mates para todos los que estén en el salón de control mientras esperan la respuesta de la aeronave en cuestión, que es una fase de tensión psicológica uruguaya, ¿verdad? Es el momento de la tensión psicológica donde el sonido del mate terminado, señor, es un grito de angustia, ¿verdad? Y de futuro, de futura catástrofe. Es como vos 6 de esto y tenemos que llamar al presidente para que nos autorice a derribar, ¿entiendes? Ya la quinta. La última fase es la de interceptación, la quinta fase, sí, es la de interceptación.
Sí.
Es, le mandamos un ala delta para ponerse adelante y ese le hace señas para dónde tiene que salir, ¿verdad? Sí. Y dice que, bueno, que antes se toma contacto con los tripulantes de la aeronave infractora, claro, se los guía hasta un aeródromo de la Fuerza Aérea.
Uh-huh.
Forzando el aterrizaje si ellos quieren.
Del estilo de lo de la armada y el barco chino, digamos.
Correcto. De ellas 13 interceptaciones, claro, la otra es esa, es pedirle que vayan, digamos, y que nosotros después los alcanzamos.
¿Se animaba a bajar en Santa Bernardina?
Correcto, vale, correcto. Ahora voy a bajar ahí. Y bueno, y la última, uno sola fue ese año de esas 13 interceptaciones.
Sí.
Que no fueron interceptaciones porque no llegaron a la fase de interceptación, no, sino claro, contacto. Una aeronave detectada en el Chuy, sí, proveniente de Brasil,
sí,
por lo que se dio cuenta a las autoridades militares de ese país y se forzó el aterrizaje del otro lado de la frontera. O sea, eso fue lo que hicimos con la unidad de este año. Llamamos a la gente de Brasil y yo, hay una acá que está de nuestro lado. Ustedes serían tan amables de llamarla a la aeronave, de comunicarse con la aeronave para que vuelva para el lado de ustedes y aterrice en el lado de ustedes. No tengo problema. Ley de Río, ahí tenés, Gil.
Bueno, acá no dice que si tiene datos de...
Ley de Río, por favor, ¿podría derribar esta aeronave que está andando por nuestros cielos en este momento? Y que no, ella la fase 4. Llamás a otras autoridades de otro país para ver si la pueden derribar o hacerla bajar. Y
no
si
quieren desmerecer lo que usted dice, ni que usted está elogiando la ley de Río, pero dice, si hubiera datos anteriores, por ejemplo, de periodos anteriores, se compare y capaz que actuó como efecto disuasorio.
Veo cómo son los jóvenes, quieren más factos, más factos, todos factos, son los locos de los factos.
Y después yo no recordaba, alguien me recordaba, Violeta, ahora fui a buscar el video que tuvimos, un episodio precioso, fue en el medio de la pandemia, de octubre de 2020, cuando la Violeta se le escapó el helicóptero, recuerda que en Salto, que sí. el helicóptero aterriza y la Violeta se le va.
El larricótero, señor, era un larricótero.
Era un helicóptero todavía. No,
todo helicótero era militar, de Larry. Creo.
Bueno, no me acuerdo.
El inspector Larry. No, pero importa.
Era Larry.
Era de él.
La avioneta se le escapa que lo corren. La gente del helicóptero lo corre. Es una imagen preciosa.
Sí, bueno, a pie, porque todavía no está la ley de Río. Ahora está la ley de Río.
Ahora está firme, además.
Y bueno, está. Así que todo es éxito tu la ley de Río. A pesar del blindaje mediático.
Factos que tiró Darwin para mostrar el éxito de la
Y Spotify Darwin sigue amenazando con que lleva,
Sí, verdad.
Sí, yo termino de entender eso, pero.
Música para mis oídos.
Lo espero.
Música para mis oídos. Con la música otra parte ya Spotify. A nosotros no viene bien, si nosotros no estamos en Spotify.
Está bien, pero voy a regresar.
No les quedará más opción que suspender el servicio en Uruguay. Andate, Spotify.
Váyanse.
Estábamos bien, no te necesitamos. Habrá que escuchar algunos avisos en YouTube, señor, entre tema y tema, para poner a los guachos ahí en el celular.
No, pero con los
a mí me complica los guachos. Lo único que
pero pasa la cuota,
pone una platita
y paga YouTube.
A YouTube y tiene
un gran pago a YouTube.
Claro, le paga con el que está pagando Spotify, le paga a YouTube y se queda sin publicidad.
Ah, está bien eso.
Está bien.
Falta.
Las 11:30 la deportiva.
No toquen nada.
Una aplanadora tuvimos entrevistada en la mañana de hoy por conocimiento, por historia en este tema, la presidenta de la Liga Marítima. Habló de muchos temas que ustedes están escuchando en titulares ahora, que les vino un repentino interés a los políticos por las comisiones mixtas, después de la cantidad de cagadas que se mandaron en Salto Grande. Pero claro, les pidió a los políticos, después lo vamos a escuchar, Silvia Echevarne, que no desperdicien la oportunidad de hablar de los temas de fondo mañana. No dijo, está bien el clientelismo. No, está mal. Bueno, unos errores de Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De a quién le dio la plata esa que se generó el problema? Ni siquiera estaba bien burocráticamente como le hicieron. Pero más allá de eso, dijo, vamos a los problemas de fondo. Analicemos la gestión de estas delegaciones que eligen todos, gobierno y oposición. ¿Cómo nos está yendo en materia de ríos y comisiones binacionales? Que en definitiva, esos son los intereses de un país, que tanto le gusta decir al presidente, ¿no? Un país tiene intereses. No, más allá de la ideología, de esto, del otro.
Intereses permanentes. Sí.
Bueno, no hay nadie que les pueda rebatir a eso, González La Pérez y Silvia Echevarne, que nos va muy mal en esta disputa de intereses en las comisiones binacionales.
Si hoy nos tira una pista de por dónde puede ir los resultados, los escasos resultados que Uruguay ha tenido como éxitos en las comisiones binacionales, que es la integración, no solamente porque solo designaron cargos políticos, o sea, funcionarios políticos en esos cargos, sino que cortaron el vínculo que había entre la Armada y las comisiones administradoras, tanto del Río de la Plata como del Río Uruguay, al sacar los delegados que son de la Armada y que están activos. Hay un par de cargos
que hasta marzo de 2020 siempre había en la delegación uruguaya un integrante activo de la Armada en esas delegaciones y eso se cortó.
Creo que lo explicó muy bien, que no es la cuota milico Porque no. La cuota milico Cabildo Abierto la está cumpliendo con cualquiera, claro, que no te hace años afuera. Es la cuota técnica militar del SOMA, que explicó que era, que necesitas ahí. Estará bien, estará mal, pero necesitas esa cuota.
Integrantes activos de la Armada, claro. Fue la diferencia que hizo. Los que hay pueden decir, sí, son ex integrantes de la Armada, sí, están en retiro.
Hace 30 años jubilados.
Y capaz que los políticos dicen, está, pero pusimos unos políticos, son unos crack, que tienen contacto con todo, excelente gestión, experiencia en el tema.
No.
No es el caso.
No es el caso.
Ni de un lado ni del otro.
Ni con experiencia, ni con ganas de... Bueno, vos podés no tener experiencia, pero tener muchas ganas de informarte y actualizarte y tener buenos asesores y...
Con ganas de viajar. Después le vamos a contar también que mañana con De Frente Amplio está en la interpelación. Uno de los casos de estos elegidos delegados políticos Premio Consuelo está de viaje por Europa sacando fotos en el momento de la interpelación. Precioso, ¿no? Para... no atiende un lado y el otro. Si quieren ir a fondo, pueden ir a fondo. Vamos a ver. Si mañana se quedan en los fuegos artificiales. En un ratito escuchamos algo que nos dijo Silvia Echevar.
No toquen nada.
¿Querés saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfruta el confort infinito. Solo en Dobarro y Pichel.
Para mí estamos ante una semana bisagra. Dirás, tenés datos, evidencia. Bueno,
factos,
más o menos. Pero para mí, mirando los pronósticos, mirando Inumet, mirando Winguru, Wind y demás, digo que a partir de viernes sábado ya no tendremos mínimas rondando los 5 grados, o por lo menos no 4 o 5 días seguidos como nos ha pasado ahora, capaz que algún día cae en especial. Y alguien me decía, calorcito fin de semana, no, para ello dije que no tendremos las mínimas rondando, las mínimas van a estar más cerca de los 10 grados, y las máximas 20, 22 grados, yo qué sé, puede estar lindo, viernes 24 grados también, pero ordenémonos, vamos rápido para lo que va a pasar en las próximas horas, tenemos 14 grados, subiendo la temperatura, día algo nuboso, pero soleado en su mayor parte, 19 de máxima, mañana 6 de mínima, por eso decía las mínimas, ojo todavía, 19 de máxima, el miércoles 9 de mínima, 16 de máxima.
No toquen nada.
El viernes el dólar cayó 20 centésimos, cotiza esta mañana en pizarra, 37.30 la compra, 39.70 la venta, el euro 39.30 y 43.30, el real 7 pesos y 8.50 y el peso argentino 3 centésimos la compra, 8 centésimos la venta.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoken@delsol.uy.
Gastón me golpeó porque estaba hablando mal, pero hablo mal habitualmente. Me cuenta, ¿no? Hacer sintaxis, armar bien las frases, cerrarlas correctamente. Pero era por decir cagada. Digamos que es menor para los disparates que decimos, que tratamos de no decir, pero que decimos cagada, me parece que no pongamos como doncellas, no, para
eso fue peor. Sí,
eso es peor, ¿no? ¿Ves? Que me cuesta hablar bien, Gastón, que la embarro. ¿Ves? Cuando lo quieras,
Gastón, mira lo que le haces.
Mira lo que ahora estudiaste. No, pues estudié comunicación, yo, Gastón. O sea, no se puede decir estudiar. Yo no le digo a mis hijas que estudié. Cuando me preguntan, les digo hasta el liceo, terminar el liceo. Y después, no, pero fuiste
una facultad. ¿Ocultas tu carrera terciaria?
Oculto mi carrera terciaria, por el bien de ellas, para que ninguna se le ocurra cometer lo que yo cometí, ¿no? Ese error, ese horror. Vale, pero cagada, no seamos tan pacatos, ¿no?
No. Pacatos. Sí, para mí fue pacato lo de Gastón, sí.
Fue pacato, cagada se puede decir, hemos dicho algunas bestialidades un poco mayores, sí, que podemos tratar de evitar, también es cierto.
A veces hay algunas que son gratuitas, sí.
Podemos
sí.
evitar, como lo hace Darwin habitualmente. Tenemos ronda de oficios, depilación.
Levanta ahí se te tapa una cuando...
Levanta la mano a alguien desde la audiencia, algún varón desde la audiencia, y dice, yo me depilé, porque esto ha pasado últimamente, ¿no? Hay mucho, esto nos ha pasado porque tenemos gente cercana, son varones, no digo los que lo hacen por trabajo o por deporte, digo aquellos que lo hacen, ¿trabajo? No sé si hay algún trabajo.
¿Algún trabajo que te exija depilación?
Puede ser, capaz que
un buzo táctico, capaz que necesita estar depilado.
Un buzo táctico va con todo el traje, ¿por qué?
Bueno, yo qué sé, pero capaz que...
Bueno, ahora venimos con ronda de depilación.
De 8 a 12. No toquen nada.
Walk on by. I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. Your misery, I put good dick all in my kidneys. This small gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalty.
Está sonando Paint the Town Red, el último tema, el último lanzamiento de Doja Cat, parte del cuarto disco de estudio de ella, que se llama Scarlet. El disco salió la semana pasada y este tema tiene la particularidad que se convirtió en el primer tema de rap de un artista femenina que ocupa el lugar número uno en el top 50 de Spotify en Estados Unidos.
Disfrútenlo mientras puedan tener Spotify acá, claro, claro. En Uruguay. En breve
amenaza no está latente.
En breve no lo tendrá.
Sis. I don't need a big feature or a new sidekick. I don't need a new fan cause my boo like it. I don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time bitch, you ain't new, I win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Said I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb but extremists are. I'm a demon lord, fall off what, I ain't seen the horse, called your bluff, better cite the source, fame ain't something that I need no more, cause bitch, I said what I said, I'd rather be famous instead, I let all that get to my head, I don't care, I paint the town red, bitch, I said what I said, I'd rather be famous instead, I let all that get to my head, I don't care, I paint the town red. She a rebel, she put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little bitch. She a rebel, she put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle.
No toquen nada.
Atención amantes de la decoración. En Vía Diseño, del 2 al 8 de octubre, habrá una muestra que tenés que visitar. Frente al aeropuerto, de 10 a 20 horas, hasta 25% de descuento con tarjeta Santander.
Ronda de oficios, hablamos de depilación con Cecilia en un ratito aquí en No Toquen Nada. Me comenta Mario, levanta la mano, yo pregunté, levante la mano, varones, hombres que se estén depilando, que su novia lo introdujo al mundo de la depilación, es menor que él, unos cuantos años menor que él, dice, y ya no hubo marcha atrás justo en este momento, y ahí entramos en un intercambio, me puse, estoy tomando sol. Y ahí me vino el espíritu de Larry Borges, la dermatóloga, uh-huh. Las doctoras, Sofía Nicoletti, que han estado acá, y dije, no, tomando sol, no, Mario. Pilate, pero no me tome sol, y de ahí ya están 14 minutos diarios, es una cosa muy loca, es como el que pone la alarma, que uh-huh. lo hacemos varios, ¿no? Y tal, y 12, ¿no? En vez de 15, uh-huh. y 10, toma 14, 15 me pone, bueno, yo te diría que no es necesario tomar sol, más con esa edad, ¿no? Ninguna edad. Pero bueno, en fin, para eso están todas las entrevistas que le hicimos a las dermatólogas aquí, No Toquen Nada, que no es tema de la depilación de hoy. La depilación no tiene que ver exactamente con ir después a tomar sol. Puede que mucha gente guste depilarse en esta época del año para después tomar sol o broncearse. Algo que en los 90, en el siglo pasado, estaba mejor mirado que hoy en día desde el ámbito de la salud. Hoy vamos a hablar de depilación. Lo que nos dice, porque he hablado mucho con Emiliano antes de venir, no solo esta depiladora, sino otra que iba a venir, se enfermó. Lamentablemente teníamos ronda de depilación con dos depiladoras, pero bueno, está afectada.
De la garganta.
De la garganta, mal respiratorio, no podía venir. Era la verdad que mandó un audio de eso, que mejor no vengas. Sí, claro, no podía hablar, pero bueno, lo que hablaban es que en los últimos años lo que han visto ellas es que hay cada vez más varones, más hombres depilándose.
Sí, y perdimos ahí una diferencia, pero igual le vamos a preguntar a Cecilia, porque ella incluso como clienta lo utilizó, que es el láser. Cecilia depila solo con cera, que es una técnica particular que todos conocen. Natalia sí había depilado, depila con láser, pero Cecilia sí puede explicar esta cuestión de la depilación definitiva, si es efectivamente.
Si es láser definitivo, yo no tengo ni idea.
Bueno, ahora le vamos a preguntar a ella, que lo puede explicar. Yo se lo pedí que me lo explicara, y
porque
mira,
si
cómo,
el láser
mira cómo
es...
genero curiosidad para los oyentes. Mira cómo te vendo en la nota ahora.
A mí me genera esta curiosidad. Quiero escucharla ahora, porque para mí, si láser es definitiva, yo no te depilo con láser. Bueno, vení más.
No voy a responder, voy a dejar que responda nuestra invitada.
No.
Bueno, pero sí se cobra también, ¿no?
Claro, pero una vez, pero no, también la clientela...
¿Es definitiva?
No. Suspenso. Ahora hablamos.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
A propósito de las rondas de oficios que se vienen, ya está aquí la invitada. Claro, yo dije, levante la mano a aquellos varones que se depilan, que lo empezaron a hacer hace muy poco. Mario lo decía, a los 50, ahora, la verdad que, bueno, está contento con eso. Y Ana Inés, que estaba escuchando con la misma edad, dice, me depilo de los 13, y siempre pensaba, ¿por qué no soy hombre, así no me depilo? O sea, la ventaja que encontraba del otro, del sexo puesto, es de locos, dice Ana Inés Clogan. Bueno, pero vamos a consultar, porque parece que hay muchos varones cada vez más que se depilan. Tenemos ronda.
No Toquen Nada.
En el ciclo de oficios hoy el tema es la depilación, y recibimos a Cecilia Rivero. Cecilia, buen día, ¿cómo andás?
Buenas, ¿cómo están?
Bien, me decías que Chechu, porque así te conocen.
Sí.
Todos los clientes, los clientes te conocen de esa manera.
Por Chechu, sí.
Por Chechu, bueno, muy bien. Muchos años de depiladora, ¿empezaste en...?
2009, va a ser 14, 15 años que depilo.
Bien, bueno, ahora vamos a contar cómo empezaste, de qué manera, cómo te fuiste haciendo un camino sola en esto. Pero esto que planteamos en la audiencia, vos lo ves cada vez más varones que se depilan.
Sí, tal cual.
Cuando empezaste en el 2009, ¿tenías clientes varones?
No, de hecho no hacía. No hacía, o sea, en el local que trabajaba tampoco se depilaba, se hacía la depilación masculina.
Ahora vamos a recorrer un poco tu historia en el oficio y cómo lo conociste, pero en este comienzo que vos tuviste, empezaste en un local, que
sí.
No es lo mismo, supongo, que después lo que sucedió en el transcurso de tu desarrollo en el oficio en sí. ¿Cómo era trabajar en un local? ¿Cómo entraste en ese momento? ¿Por qué llegaste a la depilación?
Llegué al local porque necesitaba trabajar, había sido mamá hace poco y era un rubro... O sea, de salida rápida laboral.
Ajá. ¿Eras joven? ¿Eras
chica?
Sí,
tenía 18.
Tenías 18 y empezaste a trabajar ahí, en ese momento.
En ese momento empecé a trabajar.
Ajá.
Ese fue mi primer trabajo, que estuve 6 años, y después seguí trabajando, siempre en el mismo rubro.
Ajá. ¿Y cómo fue ese momento cuando empezaste? ¿Qué conocías?
No tenía nada de conocimiento de la estética. Me probaron, me gustó el oficio y está.
¿Con qué técnica empezaste a depilar?
Siempre depilé con lo mismo, cera negra, sistema español.
Ah, acá pone, yo me hago sistema español y no tengo la más
pequeña. Claro, porque hay diferentes métodos.
Sabe que se hace sistema español, pero no sabe qué corno quiere decir.
Claro.
La persona que se lo hace.
¿Qué es el sistema español?
El sistema español, la cera es con la que yo trabajo, la hago yo, es totalmente natural. Después tenés otros métodos que se llaman rolón, que es el de bandita.
¿Cómo haces la cera?
La cera, bueno, la receta la compré... Y compro los ingredientes en la droguería y la realizo yo.
Ah, mira.
¿Cuánto tiempo te lleva?
Y lo que pasa es que hago grandes cantidades, me puede llevar tipo 6 horas haciendo cera.
¿Y después dónde la almacenas? ¿Dónde la guardas? ¿O la usás en el día o no tenés que almacenarla?
No, la almaceno para siempre tener stock y ir trabajando con eso.
¿Y tiene que tener algunas condiciones especiales? ¿Cómo la guardás?
No. Ninguna.
Y antes de empezar a trabajar en ese local, ¿conocías la técnica esta? ¿Vos te depilabas con esa técnica?
No la conocía. No la conocía, no.
¿Pero te depilabas?
Sí, me depilaba, pero no con esa técnica.
¿Y eso lo ves? Digamos, gente que llega ahora a depilarse y que usaba otra técnica, que no sé qué otra técnica había antes de que
y nada, tenías la clásica gilet, después las banditas, tenés el cera vegetal, que
la
es la verde.
¿La que viene con grito incluido?
Sí.
No sé, ¿te la venden con grito incluido? Por lo que uno entendió de su casa, de su madre, no sé qué, hay como un dolor ahí.
Sí.
Cuando se despega, no sé si
claro,
es un mito
o
si es verdad. Duele,
es que en realidad duele, por eso. Y si se lo hace uno, duele más siempre. Siempre mejor que te la vale.
¿Y qué te pasó con el oficio? Vos decís, no tenía idea, empezaste a trabajar porque lo necesitabas. ¿Qué pasó cuando conociste? Cuando conociste la técnica, cuando conociste también, supongo, la dinámica. ¿Cómo era el funcionamiento de ese local y las clientas y la cantidad de gente que tenía?
Bueno, en ese local cuando empecé éramos 6 depilando y depilamos todo el día. Yo trabajaba de 9 a 5 y era todo el día una clienta tras la otra. Había clientas que preferían con alguna chica en especial y habían otras que, nada, preferían con la que estuviera en el momento.
Claro. ¿Y esa preferencia por qué se da? ¿Por cómo depilás o también por la conversación, por cómo te llevas con la persona?
Exacto, puede ser por eso, porque le brindas confianza, la clienta se siente segura, entonces te elige a vos todos los meses y hay otras personas que, nada, se depilan con la que esté en el momento.
¿Y te gustó el oficio?
Me gustó el oficio, sí.
Mira, acá eso de la confianza lo dice Flor, que es clienta tuya. Más de 10 años que conozco a Chechu, es una gran profesional y mejor persona, una verdadera crack. O sea, acá se generó un vínculo de confianza.
Exacto.
Más allá del clienta de depilación, ¿no?
Tal cual. Pasa que la ves todos los meses y ya como que te vas metiendo en la vida de la clienta siempre y cuando te deje.
Claro,
y ella es en la vida mía también.
Claro, sí, ella te cuenta, vos le contás.
Exacto, es como terapia también.
Y al final están en su vida, de los hijos, ¿no?
Sí.
Amores, separaciones, imagino, de todo trabajo, dejó el trabajo, echaron, todo.
Sí, todo.
¿Y eso cambia, influye en la depilación? Por ejemplo, cuando sucede algo en la vida de una
clienta. Y la gente se concentra en lo que te está comentando y se olvida de la depilación, capaz. Hay gente que te dice, ay, háblame, porque así no pienso que me estás depilando. Entonces como que descontractura un poco más.
Y me refiero a los pedidos. Por ejemplo, no sé, una persona está casada, se separa y cambia la depilación que quiere.
Y a veces sí, pasa. ¿Sí? Sí, sí.
¿Qué tipo de cambios, por ejemplo?
Y yo qué sé, a veces la clienta que se depila al bikini y se separa y prefiere depilarse el cabo total.
Ajá. Para probar cosas nuevas.
Exacto. Okay. Es un camino de vida, ¿no?
La depilación total.
Sí, ¿sí? Todo.
Para, ¿por qué la depilación total? Porque vos decís que aquellas personas que vienen y hacen depilación total después insisten.
Exacto, pues se sienten cómodas.
Ah, hay un tema como, que claro, ese es lo bueno, ya que hablas tanto con esas personas, ¿qué es lo que te dicen por qué?
Claro.
Por la comodidad.
Por la comodidad, ¿mira? Exacto. Es más higiénico, también es muy personal.
Sí, sí, hay me imagino, que... pero lo que vos ves como experiencia es que aquellas personas que se depilan total después vuelven.
Exacto.
Y te dicen comodidad como una de las claves.
Tal, total. Bien.
¿Por qué te emancipaste del local? ¿Por qué decidiste dejar el trabajo en el local y empezar sola?
Y porque quería crecer. O sea, en el primer local que estuve no tenía forma de crecimiento porque la misma dueña era la encargada y la que hacía todo. Después me fui a otro que ahí pensé que podía crecer, pero no crecí. Y me fui y ya me tiré por la mía ahí.
Y en esta cosa empezaste con 18 años, decidiste entonces después de esta experiencia en el otro local empezar a trabajar sola. ¿Cómo lo hiciste?
Bueno, el principio fue re sacrificado, porque lo hacía en bondi, yo iba a domicilios en ómnibus con la cera caliente y todo, y no tenía, yo vivía en Portones y me iba hasta La Teja, porque tenía clientas, y ahí iba todos los meses. Y bueno, ahí me limitaba un poco la cantidad de clientas que podía atender por día, por la distancia y porque andaba en ómnibus también.
¿Y cómo eran las condiciones para transportar la cera en el ómnibus? ¿No quemaste a nadie?
Ahí mandé a hacer un bolsito a medida para que los tarros de cera con la cera caliente quedaran justitos, como que no pudieran moverse. Y tal, y andaba con ese bolsito de TNT, súper. Lo mandé a hacer reforzado para que no me dejara tirada en el camino.
Acá dice, hombre 57, me depilo torso, axilas, pelvis, es muchísimo más higiénico y estético. ¿Por ese lado vienen los varones, los hombres que se depilan? ¿Higiénico, estético?
Sí, tal cual.
¿Hay de algún deporte? O sea,
y los deportistas también se depilan. sí, no tengo clientes deportistas.
Pero sabes que se depilan, pero algunos deportes se depilan. Pero lo que vos ves habitualmente, que van a vos como clientes, es estético e higiénico.
Por estético e higiénico, sí.
Y cuando te vas, ¿cómo se genera la cartera de clientes que tenías? ¿O ya la tenías desde antes, perdón? ¿O tuviste que generarte
una? No, tuve que generarla. O sea, cuando yo me fui al local que trabajé del último, nada, le comentaba a la clienta que me iba a retirar local y que me iba a tirar por la mía, que le ofrecía un servicio de ir a domicilio. No, que la clienta vaya al local.
¿Y eso te sacaba algún tiempo? ¿Cuándo lograste que eso te rindiera?
Y como después de los 6 meses.
Ajá. ¿Y siempre con el boca a boca?
Siempre con el boca en boca, y después fue el de las redes.
¿Y conservás muchas clientas de esas?
Sí, 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 conservo. Sí. Por eso es que vengo cada 15 días a depilar.
Claro, porque hay una cosa que los oyentes no saben, que es que hiciste esa cartera de clientes, trabajaste mucho tiempo en Montevideo, pero después te fuiste.
Me fui.
¿Ahora dónde tenés tu local?
En Punta del Este, en Gorlero, entre la 27 y la 28.
¿Y ahí empezaste de nuevo?
Ahí empecé de nuevo, de cero. Solamente con depilación. Después fui agregando servicios.
¿En un lugar donde no tenías clientes o sí?
No, no tenía nada.
¿Y ahí cómo fue?
Y nada, ahí empezar a remarla de nuevo. Empezar a volantear, a repartir volantes, dejar en los autos. Y después el boca en boca. Para publicidad.
Y es un oficio, por lo que vos contás, o por lo menos desde tu experiencia, que rápidamente genera su clientela. Porque
sí.
¿Con qué frecuencia se depila la gente?
Y lo ideal es cada 21 días, una vez al mes. Uh-huh. Hay gente que cada 21 días ya está pronta y hay gente que al mes está pronta también.
Hay gente que aguanta el invierno un poquito más tapado.
Sí, sí.
Aguanta más.
Parece, en invierno crecen menos los pelos.
Claro. Y ahora viene la época de zafra.
Exacto.
Porque la gente empieza a ponerse menos ropa, que se ve más.
Y a mostrarse más.
Y a mostrarse más viene la época de zafra, que es ahora octubre, diciembre, me imagino.
Sí, cuando llegue el calor, bueno, pensamos que era primavera,
pero no.
Primavera faltó un aviso.
Pero pues todo el verano es más desde octubre a abril, imagino, más intenso el laburo.
Sí. Sí, sí.
La técnica es la que nos decías. La de cera española. No,
¿cómo
es?
Sistema español.
Sistema español, ok. Y la pregunta que hacíamos hoy temprano, el láser. ¿Vos usás láser? ¿Usaste láser alguna vez?
Yo no uso láser. Intenté implementar jornadas de láser en el local. No tuve éxito. Y ta, seguí con la cera.
O sea, tuviste éxito con los clientes.
Con los clientes. Como que yo armé una agenda para tal día que iba a ir esta persona a realizar láser. Y no, no tuvo éxito.
¿Esa es la definitiva?
La definitiva, el láser, sí.
Que acá varios oyentes dicen definitiva las larailas. Dicen sí. Acá porque es definitiva, pero tenés que volver.
Definitiva es? Mientras estás en tratamiento. Después siempre tenés que hacerte el mantenimiento.
¿Que cada cuánto es un mantenimiento con láser? Porque decías cada mes sería cuando una depilación tradicional.
Y bueno, capaz que yo que sé, cada 2 meses. También depende. Ah.
No es que perdés la clientela ahí. Porque no. Tiene que volver.
Exacto. También con qué máquinas, si son nuevas, son viejas.
Ajá, perfecto, perfecto.
Eso.
A mí que afeitarme me tiene muy cansado, es más imposible incorporar ese fastidio de todo el cuerpo. Es una ventaja social del siglo XX que pretendo defender con uñas y dientes, dice un oyente, un varón que no quiere depilarse. Este comentario que tenemos de algunas personas de la audiencia, lo tenés, de las mujeres que dicen, no entiendo cómo los hombres se depilan.
Sí, sí.
Con este sacrificio, digamos, mensual que es depilarse o esta
tal
constancia.
Cual. Y a los chicos les duele más.
¿Por qué?
Y porque tienen la vellosidad más gruesa. Tienen más raíz, y el método que yo utilizo saca de raíz el pelo.
Ajá.
Entonces,
a los más jóvenes les duele más.
Claro.
¿Y tienes varones jóvenes también que se depilan?
Sí, hay chicos jóvenes y grandes también.
¿Grandes que van por primera vez a depilarse?
Sí.
¿De qué edad más o menos?
Y van desde los 20 como hasta los 50 y algo.
O sea, un tipo de 50 años que nunca se depiló, de repente va, habla con vos y se depila por primera vez.
Sí.
¿Y eso tiene alguna particularidad, digamos, en esto que decís o del dolor?
Sí, acá
o de
es explicar, porque incluso las mujeres, que tenemos poco pudor, dice esta oyente Ana, dice esta oyente, tenemos poco pudor, hay que ver cómo hacen los hombres, porque tenemos posiciones y formas de para la depilación que las tenemos incorporadas, las mujeres, dice. Yo no sé cómo hacen los varones, ¿no?
Sí.
Para eso, porque hay como que perder el pudor.
Sí, sí, total, estás entregado.
Claro, ¿no? Claro, porque tiene que haber algunas posiciones que pueden resultar para el pudor ciertamente incómodas, para que vos puedas trabajar bien.
Tal cual.
Sí.
Pero ¿y a vos te intimida algo?
No, nada. No, no.
Pero ningún pedido.
No, ningún pedido.
Pero tenés que tener una charla psicológica con algunos varones y decir, mirá, esto es así, esto es así, vas a tener. O vienen ya sin.
Les voy explicando. Sí, sí, para
o
que.
Sea, algunos,
algunos ya saben, pero algunos tal. Les vas explicando con el paso a paso. Esto te va a doler, esto puede que te va a tironear más. Ofrezco un vasito de agua entre tirón y tirón para que sea más leve.
Tengo 45 y sí, voy entregado, dice acá este oyente. Este tiene 43, hace 20 que se depila, ya sabe más. Claro. Pero aquel que llega por primera vez hay como no una explicación para que se suelte un poco.
Claro, sí, también tienes que generar una charla como para que se... O sea, no va todo a relajación, ¿no? Porque sabe que le va a doler. Pero a veces hablando puede ser menos doloroso.
¿Vos tenés depiladora? ¿Sí, tenés tu depiladora?
Me depila una amiga.
Ajá. ¿Y es de una relación de muchos años también?
Sí.
¿Con tu depiladora?
Sí, sí.
Porque solo no te podés depilar.
Y ciertas partes sí, como piernas, axilas, sí, claro. Pero hay otras partes que yo sola no llego. Y por más que llegara me dolería un montón.
Buen día, con las puestas que estás al depilarte, dice acá una persona, Daniela, desde la audiencia, sentirse cómoda con la depiladora te cambia todo.
Total. Uh-huh. Sí, sí.
En eso trabajas mucho vos.
Sí, por eso tengo clientas de años.
Claro.
Pues siento en la comodidad.
¿Qué es lo mejor para empezar a depilarse? Dice, por ejemplo, una preadolescente. ¿Qué edades cuando viene, no? Algunas jovencitas a depilarse. Estoy envuelta con mi hija, dice acá alguien. Que se aconseja desde una depiladora que tiene mucha experiencia.
Bueno, como madre adolescente, eso varía. Es preferible, yo que sé, a los 12, 14. También la vellosidad que maneja
sí,
la
claro.
niña.
Sí, sí.
Porque algunos están tranqui de pelos, pero otras no. También hay un cambio hormonal ahí que afecta mucha cosa.
Uh-huh. Claro, pero ya tenés clientas de esa edad.
Sí, sí.
Y esas vienen en general con las madres que venían antes. Muchas
exacto,
veces te pasa eso.
Muchas clientas me dicen, ay, te voy a traer a mi hija. Y ta, y empieza a venir la madre y la hija. Y después ya viene la hija sola, la madre. Al principio viene la madre y hasta entra la madre al box y no sé, le agarra la mano. Eso yo lo permito.
Como vacunas cuando son chiquititas.
Claro, una sí, onda sí. así. Sí, sí.
Tremendo. Bueno, muy bien. Ahora hacemos una breve pausa. Tenemos más preguntas de la audiencia. De las preguntas láser vienen unas cuantas. Cecilia es la depiladora que nos está acompañando en este ciclo de oficios en el día de hoy.
No toquen nada.
Estamos con Cecilia Rivero, Chechu, como la conocen las clientas, los clientes, como ahora le conocemos nosotros también. Estamos hablando de depilaciones, este ciclo de oficios. Alguien me ponía acá, dos personas me ponían acá que los lentes negros en la depilación láser ayudan al pudor. Te ponen sí. los lentes negros de protección.
Exacto.
Entonces no ves nada.
No ves nada.
Bien, perfecto. Y después un montón de mensajes. Voy a leer textual lo que me dice un varón desde Canadá, que es oyente del programa. No, lo leo textual. El tirón en los testículos es otro momento que te hace dudar si volver cada vez. Es como cuando estás borracho vomitando y decís, no tomo más, no tomo más. Es una parte que gritan los varones.
Se quejan, sí.
Se quejan.
Sí.
¿Has escuchado a alguno gritar, no vuelvo más? No,
no, no, no,
otra
no.
cosa. Putean, gritan otra
sí,
cosa.
Sí, sí.
¿Está habilitada el puteo, dice alguien?
Si no tengo gente en el local, sí.
Claro.
Si hay clientes, no.
Si hay clientes afuera esperando, no. Pero,
no.
pero si estás solo, decís, está putea tranquilo. Sí. O sea que no te está puteando a vos.
No, es no, insulto, sé que no es personal.
Claro, es ese insulto que uno claro. larga al aire. Bueno, sobre depilación láser, ¿vos tenías alguna punta? ¿Por vos te depilaste láser?
Sí, me hice hace años algunas sesiones de láser.
¿Y recomendás si un cliente te pregunta o si tiene la curiosidad de hacérsela? ¿Tenés alguna opinión para darle si te pregunta?
Y recomiendo que si se quieren hacer, que se hagan. El láser tampoco es apto para todas las pieles y todos los pelos.
Ajá.
O sea, tiene que haber un contraste piel clara, vello oscuro.
Ajá.
Ahí se te agarra, o sea... Vas a tener que tomar menos sesiones.
Acá preguntaban si los rubios se depilan menos láser.
No, no agarra, no las canas tampoco. Uh-huh. Gente grande.
Ya marché. Mucha cana.
La parte del mentón que a veces sale, viste, por cambios hormonales, ahí los blancos no.
Me depilo con sistema español desde 2004. En 2007, cuenta esta historia, esta oyente, conocí a mi depiladora. Y Anita dice que la depiladora se llama Vicky. Ella trabajaba en un local grande en Malvin. En 2015 se fue sola, también por Malvin. Yo vivía en Positos. Finalmente se mudó. Yo me mudé a la ciudad de la costa. Cambié de pareja, de trabajo, de casa. Pero no cambio, y pone en mayúscula, ni loca de depiladora.
Sí.
Eso te pasa también. Se mudan para todos lados y te siguen pidiendo, Chechu, vos vení.
Sí, sí, tal cual. De hecho, me ha pasado con una clienta que vivía por Malvin y se mudó al Cordón y me dijo, vos llegás al Cordón, ¿no? Le digo, sí, sí. Claro, te preguntan eso.
Dentro de los datos para mudarse estaba... Pará, sí. Que iba a preguntar si Chechu llega al corazón. Dedito para arriba entonces para la depilación. Contarlo a los amigos es otra aventura, eso de, hasta que mi novia me jodía mucho cuando hablaba del tirón de cola, dice acá. Bueno, hay depilación total y hay que perder el pudor.
Total,
para
sí,
eso. Sí. Hay gente que viene así desprejuiciada en general o es allá la depilación total de zonas íntimas, hay más pudor.
Y hay gente que es más pudorosa, si ya te conoce, ya va más tranqui. Algunas ya van con miedo y, claro, tienen también experiencias, malas experiencias de otros casos y nada, te encasillan.
¿De mucho dolor o qué?
Sí, que le queman, que le duele el tirón. Bien. Entonces ya vienen con miedo y ahí...
Tengo 35, desde los 15 me depilo, lo defiendo a diario, aunque hay muchos que te crean menos varón por eso. ¿Pasa eso también? ¿Te conversan eso?
Sí,
los
sí,
varones, como te conversan. Hay eso. Una estigmatización así.
Sí, pero ahora ya no es tanto.
No,
total.
Bien, perfecto. Bueno, Chechu, te queremos agradecer que hayas pasado por este ciclo de oficios como depilar. Tengo después un montón de clientas que te saludan, que te conocen hace muchos gracias. Años. Hay algunas que son de 10 años.
Sí, un montón. Ejemplo,
y de todos los meses, o sea que te conocen.
Gracias a todas.
Ronda y ciclo de oficios aquí en No Toquen Nada con Cecilia Rivero, con Chechu Depiladora. Gracias.
Beso, gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Bueno, después de pasar Chechu la depiladora en este ciclo de oficios, ronda de oficios, aquí No Toca Nada. Era ronda, pasa que nos faltó una depiladora porque está afectada la garganta. Y bueno, estuvimos solo con Chechu en el día de hoy, que tiene muchos años de trabajo, de 2009. Ya una cantidad de mensajes de consultorio. Estoy riendo con el de Victoria, supongo que su marido cuando le contó, por lo que me cuenta, también se rió mucho de lo que le pasó, ¿no? Borró el mensaje, está bien que lo borró. Sí, ya lo había leído, igual, cuando lo borró. Igual, nada, grave.
Se lo borró ahora mientras estabas mencionando.
Sí, sí, cuando vio que arranqué lo borró, no lo voy a leer porque no debe querer que lo lea, pero nada, lo que está contando es algo muy obvio y habitual, me imagino, en un box de depilación, que es que la posición que le pidió para depilarse, la verdad, le daba mucho pudor y además ella no le había pedido la depilación de esa zona, pero la depiladora le decía, pero está incluido en el precio, yo no quiero igual. Entonces, claro, hay posiciones de, me ponen algunas oyentes ginecológicas, otras de cuatro patas, y claro, tenés que tener, evidentemente...
convicción.
Y el pudor bastante moderado, o por lo menos controlado en ese momento. Sí, y bueno,
no, también y si no, la convicción de lo que estás haciendo.
Claro, y me cuenta,
cerrar los ojos.
Fue hace 12 años.
Lo que te dicen.
No borré nada. Ah, no lo borraste. No lo borraste, no, no, fue para arriba y yo pensé que lo borraste. Perdón. Le digo a la oyente. Primera sesión de depilación definitiva, me dice la chica... No, va a ser... Date vuelta y ponete cuatro patas que te voy a depilar, tira de cola. Y yo quedé, y pone ojos así, ¿no? De emoji de ojos de huevos duros, ¿no? No quería ponerme en esa posición frente a una extraña. Ella súper relajada, yo re vulnerable. Le dije, no me vas a depilar esa zona. Y ella con que sí, con que insistía. Que, bueno, al final no
le depiló. Al final la clienta.
Y llegó, se transformó en una charla con su pareja, que aún hoy, 12 años después, es una charla que se ríe mucho. Pero me imagino que esta situación no se da mucho. Soy depiladora hace 20 años. Comencé depilando a mis hijas, luego a mis amigas. Y con el boca a boca fue creciendo la clientela. Un día mi esposo cuestionaba que fuera tan dolorosa la depilación. Quiso depilarse axilas y hombros. Fue una experiencia única. Quería disimular el dolor y no podía. Bueno, no podía parar además, de reírme, dice Alicia. Esta venganza de Alicia.
Pero ese es el caso del depilador de panteras. ¿Cómo
no quiso
le depilarse? Vas a decir, eso no duele tanto y dejar que ella te depile. Estás regalado.
Es genial la historia de Alicia. No quiso depilarse nunca más. Se divierte contándolo lo que le hizo.
Seguro
a su
que
pareja.
No tuvo cuidado de hacerle lo menos doloroso.
Es una maravilla la historia. Y acá otra persona dice, ¿le duele más a los hombres? Pregunta. Sí. Y yo le pongo un cierto tono de zorra porque lo tiene. No creo, son unos blanditos. Me encanta que se ponga de moda. Así sufren un poco. Lo que han sufrido, lo que hemos sufrido nosotras, ¿no? Dice Alex.
Bien, el detalle del láser me resultó interesante, llamativo. No lo tenía presente, que si no son pelos oscuros en contraste con la piel, el láser no lo agarra.
Yo tampoco, y ponían varios que tienen pelos claros.
Claro, que no pueden ir al láser.
Si es el... Qué maldad la Alicia. Pero es que estaría, no sé de qué época fue, pero si era época con hijas grandes con celular, tenían que haber grabado al padre mientras le depilaban los hombros.
Eso no duele tanto.
Ah, en un conteniendo el dolor y para mostrárselo siempre que el padre viene con actitud de algo de la casa, ¿no? Mira, toma, papá. Mírate el videito este, ¿sabes cómo se te cae toda la estantería? Bueno, después en notoquennada.uy queda la charla que tuvimos con Chechu en el día de hoy.
No toquen nada.
El último fue Emiliano Seca, el último ciudadano uruguayo censado.
Prácticamente.
La ciudadanía cerró su censo con Emiliano hace unos poquitos días. Bueno, ahora el director del INE, Diego Aboal, dice que el trabajo, por lo menos sí, en esta etapa, está terminado.
Hizo un acto del INE, una conferencia de prensa, donde se anunció que se cerró la etapa presencial del censo y que el 27 de noviembre se difundirían los primeros datos preliminares. Recordaba que cuando se cerró el departamento de Flores, allá por mediados de agosto, se había anunciado que para a más tardar mediados de octubre se iban a estar dando los resultados. Ahora esto se movió un poco para adelante. Diego Aboal, el director del INE, dijo en la rueda de prensa que dio... esto es de la conferencia de prensa, todavía puede pasar que haya gente que reciba encuestadores del censo en su casa. Va a pasar, de hecho hay unas 12.000 hogares que van a recibir encuestadores del censo. ¿Por qué digo encuestadores del censo? Si serían censistas, bueno, porque en realidad lo que se empieza a hacer ahora es una encuesta de control de calidad del censo.
Decir la ciudadanía que a algunos hogares vamos a golpearle nuevamente la puerta, son unas pocas preguntitas, ¿cuántas? 5, más o menos, por ahí. 8 minutos. Está contabilizado el tiempo, 8 minutos lo vamos a molestar para chequear algunas informaciones que hemos estado recogiendo.
Esto dijo Aboal y luego anunció eso el 27 de noviembre como la fecha en la que vamos a tener seguro, si es que se llega en tiempo y forma a esa fecha, el dato de al menos preliminar cuántos somos en Uruguay, cosa sobre la que hicimos una encuesta y la gente se mostró en línea de que hay un estancamiento del crecimiento poblacional en Uruguay. Los oyentes de No Toca Nada que contestaron esa encuesta dijeron mayoritariamente que vamos a hacer entre 3.400.000 y 3.5 millones.
Sí, igual lo diste como un dato, como que los oyentes de No Toca Nada lo contestaron como fue un aporte, no es
bueno,
nada,
es una habló de estancamiento. Habló de estancamiento. Poblacional
por el, lado
el director de línea, así que también es probable que lo que dijeron la mayoría de los oyentes bien de No Toca Nada se termine confirmando. Habrá que ver.
Bueno,
habrá que ver, porque 3.400.000 y poco éramos en el último censo en 2011, así que habrá que ver qué tan estancados estamos.
Y quienes estamos en este programa de No Toquen Nada, hicimos nuestra fuerza, no fuimos reconocidos, ni siquiera contrataron a Ricardo para alguna presentación de datos del censo, espero lo hagan en breve, ¿no? Pero hicimos nuestra fuerza para el censo digital.
Sí, hicimos mucha fuerza por el tema de que había que ganar la Argentina, que era el líder regional en censo digital, con su censo realizado recientemente, habían alcanzado el 50%, Uruguay se esforzó, no es el caso de Emiliano no terminó siendo censado digitalmente, pero porque no lo dejaron, porque si no
me voy a expresar sobre eso, mejor que Ricardo me defienda.
Diego Aboal festejó el dato de 56% que alcanzó Uruguay de cantidad de hogares que respondieron el censo en forma digital.
Así que digamos, el censo digital fue un éxito, es récord en América Latina en tasa de respuesta digital de un censo. Eso ubica muy arriba al país y es mirado como un ejemplo en la región.
No toquen nada.
Ejemplo en la región. Bueno, andamos bien. En el censo digital, ¿qué pasará con los datos definitivos del censo? Cuando estarán, se retrasó un poco. No es importante si el censo está en una fecha o en otra. A veces los gobernantes o quienes están al frente de determinados organismos se tropiezan un poco con sus propias palabras porque se comprometen a fecha que después no pueden cumplir.
Bueno, fue el problema del censo anterior que habló de septiembre, mes del censo, y cuando fue un censo que se terminó prolongando mucho más allá de eso. En este caso fue muy claro desde el principio la estrategia de decir lanzar el censo sin hablar de ninguna fecha de culminación y en todo caso dar fechas como se hizo por ejemplo cuando se cerró el primer departamento más cerca digamos de los hechos consumados. Sin embargo, a pesar de eso, con esa diferencia que se dio en aquel momento, sí hubo un corrimiento que habla de las dificultades que se presentan habitualmente cuando se hace un censo de derecho, como son los últimos censos en Uruguay y no un censo de hecho, lo último siempre hay un cuello de botella logístico que lo último termina costando un poco más y parece ser lo que sucedió en este caso.
Vías de comunicación.
arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol punto uy.
Datos, información, conocimiento, experiencia. Escuchamos a la presidenta de la Liga Marítima, Silvia Echevarne. Después pueden discutirle lo que dice. Sí, claro, obviamente. No son verdades absolutas. En general tratamos de no entrevistar gente que dice que tiene la verdad. Sí, gente que quiere aportar desde su experiencia. Bueno, se ve que no la ha dejado este gobierno. Ahora vamos a escuchar algunos fragmentos de la entrevista que tuvimos hoy temprano de los fracasos, uno a uno, de las intenciones de Uruguay en las comisiones binacionales de ríos y los fracasos en el puerto, en los puertos, por ejemplo, en Fraiventos, acá, que tengo a mi compañero Emiliano Seca. Hemos hablado con la FLUF de eso. Claro, la FLUF con impulso. Cuando le preguntó a la FLUF, nos dijo acá, le pregunté, porque es blanca, es del Partido Nacional, le pregunté a la FLUF, además, ¿qué piensan hacer con la inversión del puerto? Ah, todavía no está estudiado eso. ¿Cuánto vale? Bueno, ahora venimos con Silvia un ratito, unos momentos de esa charla. Después en notoquennada.uy queda completo.
De 8 a 12, no toquen nada.
Bueno, pide termo Gustavo. ¿Por qué pide termo Gustavo? Por ser la pareja de Alicia. ¿Y por qué por ser la pareja de Alicia? Porque Alicia es esta depiladora que se fue haciendo, ¿no? Primero las amigas, después las hijas y demás. Y después, un día vino a la pareja varón, y le dijo, que hace tiempo le decía que no dolía tanto, uh-huh, que no sé qué, y lo agarraron hombros y axila.
Por el aro,
¿sí? Y hasta ahora disfruta de lo que pasó. Y escribe, hola Macro, soy Gustavo, el esposo de Alicia, la depiladora. Por la experiencia dolorosa que pasé, me merezco un termo. Yo le pedí un poco más de información,
sí,
porque me gusta. Me lo contó. Le embrobaba tanto a mis hijas y a Alicia, hija, mujer y Alicia, ¿dónde te metiste, no, Gustavo? Porque te habla un padre de dos nenas, no te metas ahí. Bueno, ya te metiste, ya perdiste feo, ¿no? Y te quedó la historia. Le embromaba tanto a mis hijas y a Alicia que no se quejaran del dolor, y para demostrarles que no era para tanto le pedí que me sacara de las axilas y los hombros. Ya el primer tirón fue terrible, no quería saber más nada, pero que tenía que seguir porque no podía quedarme con una zona sola de pila.
Claro, simetría.
Me gustó, si cuenta en el primer tirón, el error histórico, porque fue un error histórico. Que había cometido durante tanto tiempo. Mis hijas y mi señora lloraban de la risa mientras todo esto pasaba. Lo único que yo quería era terminar con el suplicio. Gana termo, ¿no? Gustavo, gana termo, sí.
Se lo ha ganado.
Sí, porque son torpezas las que cometemos todos, ¿no? ¿Qué torpeza?
No sé si tanto, pero bueno,
no
sí,
tanto, Gustavo, no tanto. Bueno, pero
entonces, ser un prócer del error.
Y decir que no lo depilaron el pecho, porque yo le diré, sacaste pecho y mirá lo que te pasó, ¿no? Pero fue, sacó.
Hombro y axila.
Elevó hombros, sí. Y se lo dejaron chiquitito, de hombritos así, chiquitito. Es buenísimo cuando dice, ya el primer tirón fue terrible. Yo no quería saber más nada, pero tenía que seguir. Claro, un hombro solo depilado, sí, era.
Y no sé cuántos tirones habrán sido.
Imagínate el fútbol, sí, con los compañeros, ¿no? Imagínate. ¿Qué pasó? Me depilé un hombro solo, no aguanté. No, aguantó mientras las hijas y la señora lloraban de risa, ¿eh?
Y
lloraban,
sí.
Es un momento que
se lo habían ganado.
Espero que haya videos para ustedes. Yo no los quiero los videos, pero espero que lo tengan. Vos tenés termo, has ganado, Gustavo.
No toquen nada.
Elegí un colegio donde el buen trato es prioridad para todos. Elegí Santa Elena. Informate en santaelena.edu.uy.
Pasó Silvia Echevarne, hoy la presidenta de la Liga Marítima, abogada, máster en logística y gestión portuaria, una amplia experiencia en temas de comisiones binacionales, de ríos, y una dura, dura crítica a lo que está haciendo este gobierno.
Sí, porque lo que critica Silvia Echevarne es la integración de las delegaciones uruguayas dentro de las comisiones binacionales. Hay que hacer esa distinción. Una cosa son las comisiones binacionales, que la integran los dos países, y otra cosa es la delegación uruguaya. Según ella, está lleno de cargos políticos que se han sacado a los cargos técnicos. También se ha sacado a los representantes de la Armada, que están activos, que antes siempre había un delegado en cada una de las comisiones, lo que aseguraba un nexo entre la Armada y las comisiones políticas. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, Silvia hacía un repaso de los principales objetivos que se propuso este gobierno y cómo resultaron.
Acá hace más de casi cuatro años que todos los proyectos vienen estancados. No lo digo yo, alcanza a repasar. Uno de los proyectos más importantes que desde el comienzo habían hablado tanto la Comisión de Salto Grande como la CARU era la hidrovía del río Uruguay. Bueno, ¿en qué terminó eso? En nada. Se hizo en el puerto de Salto, se generó una especie de kermese, no sé cómo llamarlo, que se llamó Espacio Puerto, un espacio recreativo donde había food truck.
Bueno, está bien, pero no tiene que ver con la hidrovía del río Uruguay.
Nada que ver, y nada que ver con los cometidos de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Cada una de estas comisiones además tiene un secretario técnico y un secretario administrativo. Y tampoco ponen técnicos, ponen políticos, desoyendo lo que dice el estatuto. El estatuto dice que el secretario técnico tiene que ser notoriamente idóneo en temas de río. Ahora, ¿qué hace Argentina? Argentina sí pone gente que sabe. Entonces, cuando está de los tres años que está el secretario técnico, el secretario administrativo, ahí nos pelotean, como vienen haciendo hasta ahora en todos estos temas.
Y ahí nos pelotean, es bien gráfico, ¿no? Bien claro lo que dicen. Nos están peloteando en las comisiones, bien así. Aún con el descalabro que tiene el gobierno de Argentina, sabe tener sus cargos técnico-políticos bien ubicados en las comisiones binacionales. Estamos hablando de un gobierno de Argentina descalabrado, ¿no? Donde el presidente no se habla con la vicepresidenta, el presidente no se habla con los ministros, al presidente lo ningunea hasta el propio candidato ministro de Economía. Digo ningunea porque estamos hablando de Argentina, ¿no? Y sin embargo, van a las comisiones binacionales donde tenemos que lidiar por temas económicos, por los intereses que tanto le gusta decir al presidente de la República, sí. Y nos pelotean. Sí. Lo dice una señora del Partido Nacional, además, con amplísima experiencia en estos temas.
Para los que por estos días sienten la tentación de burlarse o de ser excesivamente críticos de la situación del Estado argentino, si lo miran acá, van a ver un contraste que no es a favor nuestro.
Y esto, González Lapeyre, Silvia, los conocen a todos, dicen, bueno, pusieron a este otro. Todo bueno, hay que lidiar con ello, hay que lidiar con conocimiento, con experiencia, con data. No, estamos haciendo eso. Le puso Malen García, le puso, ¿cómo se llama?
Gonzalo Revoleo.
Sí. Está haciendo
el Camino hoy, de Santiago. Hoy está con un trabajo arduo haciendo el Camino a Santiago. Yo me imagino...
El Frente Amplio va a la interpelación mañana con su representante en la CARP. Haciendo el Camino a Santiago.
Me imagino el miembro interpelante intentando de recoger información sobre con el delegado del Frente Amplio en la Comisión Administradora del Río de la Plata, que en este momento está transitando 10 kilómetros a pie del
Camino. Es una investigación que hace el propio Revoleo porque va poniendo las fotos en sus redes sociales.
No, muy actualizado.
No investigamos nosotros, se investiga solo. Bueno, no es ilegal lo que está haciendo, ¿eh?
No.
Ahora,
es displicente desde el punto de vista político y sobre todo teniendo en cuenta que de los cargos políticos, de la coparticipación, por decirlo de alguna manera, es de los mejores remunerados.
Seguro que es el mejor pago. Un punto que tiró Silvia Echeverno en la entrevista, en la última comisión del Río de la Plata, de la Comisión Administrativa del Río de la Plata, Horacio Tetamanti, el embajador argentino, presentó toda una argumentación jurídica de por qué Argentina considera que no comenzó a correr el plazo para los 14 metros en el puerto de Montevideo. Uruguay decidió que va a dragar porque considera que
el plazo está corriendo.
Y ella decía,
pero no se hace así
porque el estatuto no te permite hacer así. Uruguay, tan apegado a las normas y que a nivel internacional nos jactamos de eso, no puede dragar de prepo porque está violando un estatuto por el que se está rigiendo. En fin, hay de todo, ahí no toquen nada. Escuchen la entrevista de Silvia Echeverne. Yo les aconsejo escuchar eso en lugar de interpelación. Pero escuchen la interpelación también si tienen tiempo. Nosotros lo vamos a hacer a ver qué dicen y a ver si aprovechan para ir a temas de fondo mañana.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
La Deportiva de Lunes tiene aquí a su conductor, tiene ausencias también, pero su conductor no es una de ellas.
¡No, yo no paso, señor! ¡Solo una vez! Así que le damos la bienvenida a todos yo para mí, que es la audición deportiva. El que yo le damos la bienvenida a la otra audición deportiva, amiga, que se llama Pienso de qué, y está en este momento unipersonal, ¿verdad? Está solo Rick Leiva para acompañarnos, pero nos alcanza y nos sobra con su participación sin haber sido testigo ocular de ningún partido de fútbol durante el fin de semana, y eso es lo que lo destaca, ¿verdad? Porque ¿Vio?
Sí, tuvo.
Habiendo sido testigo ocular, pero de muy mala calidad, porque sí, seguramente había niños en la vuelta, y no se puede ver fútbol con niños, ¿verdad? Sí se puede trabajar con niños, pero no se puede ver fútbol.
Es más difícil.
Entonces, el fútbol y los niños no van de la mano, ¿verdad?
No.
Que ya del fútbol va de la mano, justamente, porque...
Es falta.
Es Hans. Como bien sabe el uruguayo promedio, es Hans, que quiere decir falta en inglés. Bueno, amigos, te doy la bienvenida a Pienso de qué. El que está Ricky Leiva, es que echándolo siempre, Ricky, no, Ricky.
Ya, ¿qué tal, Darvina?
No está el canciller porque se quedó en Colombia trazando líneas, señor, tirando las líneas del bar. En Colonia, ¿sabe cómo son las líneas del bar en Colonia? Sí, imagina.
Sí.
Bueno, amigos, bueno, me damos la bienvenida
por el canciller a raíz y a propósito de Cavani, ¿no?
No, es terrible. No, ahora vamos a hablar de Cavani.
Su optimismo no está viéndose reflejado en la realidad.
El
del canciller, sí.
El del canciller,
se lo advertimos, Darwin.
Se lo dije, señor. Esta es una parada durísima y encima ya... Es una innecesaria con el nivel que ha tenido su carrera, en este momento donde él ya se desconectó, ¿verdad? Ya desconectó la máquina hambrienta de fútbol hace tres años más o menos. Y después cuando la querés enchufar no encontrás los agujeritos.
No, te cambiaron el enchufe, sí.
Sí, es como enchufar uno de esos de las patas chuecas en la oscuridad. Sí. No hay manera, señor, no hay forma, ¿verdad? Uno dice, voy a poder, no enchufa.
Te vas a electrocutar metiendo el dedito.
No prende la máquina, no prende, señor, no prende, es espantosa. Estamos sufriendo todo por eso, pero además en el último, bueno, ahora vamos a hablar. Hoy hay medida Mundofi, ¿verdad? Porque cuando no hay fútbol internacional, hay fútbol interdepartamental.
No, y además desde el litoral se mira muy bien para el fin de semana de los clásicos. Estuve muy atento. Estuve allá, me fui justo.
¿Consumió?
Bueno, ¿qué iba a hacer? Consumí.
Consumió. No es medio bobo todo esto de los clásicos.
La fecha de bobo y es para consumir como estúpido.
Como bulímico, exactamente. Para atorarse de clásicos, que encima pusieron el debate, todo, demasiado.
Después había debate, verdad, era como para darse.
Demasiado estímulo, señor. Técnicos que renuncian, ni siquiera podemos abarcar toda la información que dejan toda esa cantidad de clásicos, ¿verdad?
Sí, sí.
Por suerte acá no nos pasa porque no tenemos además tantos clásicos.
No tantos,
pero ya lo vamos a evitar, seguramente lo vamos a evitar en cualquier momento. La buena bienvenida al programa de Lionel, que se llama Omitir Intro. ¿Cómo está, Lionel?
Qué lindo.
Omitir Intro.
Me gusta.
Omitir Intro.
Será buena práctica.
Hay que darle el botón de Omitir Intro.
El arte que hay en la chica.
Ah, ya está. No me joda con el intro. Bueno, amigos,
en los Simpsons se pierde la parte que se sienta en el sillón de diversas maneras. Si pones omitir intro, no me dejan por
cierto,
eso.
Es cierto.
No me dejan por eso.
Y hay algunas que son muy cortitas. Yo nunca, por ejemplo, con Better Call Saul nunca llegaba. Era tan cortita, tan cortita que nunca llegaba. Iba a poner omitir intro porque me gusta, porque me siento poderoso cuando pongo omitir intro. Además, me siento yo manejo esto. Esto es mío, producís para mí, Netflix, cagón. Y entonces le voy a poner mi tiro, pero no llegaba y se me empezaba, señor, porque era muy cortito.
Con la gana.
Me quedaba con la gana de omitir intro, yo, porque me llegaba a aparecer, pero nunca me doy el tiempo. Me pide la clave, ya salí, que tengo que omitir intro. Y bueno, amigos, entonces, el gol que le anula a Redding es una vergüenza. Después no quieren que agreda a los monitores del VAR, el Edin. No, después, porque cuando él agrede a los monitores del VAR es noticia. Pero a él lo muerde el VAR permanentemente, señor. ¿Se acuerdan de los goles que le habían anulado contra Perú? Perú?
Claro, esos fueron muy milimétricos también. ¿Cómo tiene para la...
Es impresionante. El milimétrico, es increíble. Porque además, él es más bien delgado, ¿entiendes?
Sí, entonces, fino.
¿Por qué es? ¿Y qué es lo que lo hace ese? Pero además, en este caso, ¿ustedes vieron dónde está la pelota en la toma en la que tiraron las líneas del VAR? Está a más de medio metro del que tira el centro la pelota.
Sí, claro, hay un jugador de River que lo tapa, entonces...
Claro, esperaron a que la pelota apareciera, pero, eso es un segundo atrás. Claro, o sea, amigo, en este lapso pasa el pico de Rubiales, tuvo dos semanas a toda España pendiente, ¿entiendes lo que digo?
Sí. Esperan para ver la pelota para contar...
Claro, pero esperan para ver la pelota para parar el costo, y es cinco cuadros para atrás.
Están haciendo cualquier cosa.
No, cualquier cosa hace el señor. Y le roban un gol a Ledin, ¿qué le daba?
Precioso gol, además.
Precioso, lindillo, antes de Chilena, todo empatado 1-1, le da un mes de licencia de puteada. ¿Entiendes? Es todo. Ah, la frustración que tendría yo, si fuera algún familiar o algo de Ledin, ya me estaba empedando y saliendo a manejar, porque es horrible esto, la verdad, es espantoso, es una tortura, señor, que le hace el VAR a Edinson Cavani, y no tiene sentido, como siempre decimos acá, no tiene ningún sentido, el VAR es cualquier cosa, es una imbecilidad que no sirve para nada, porque no es, se confunden eso con la realidad, y no es la realidad, esa toma no es la realidad, señor, es cualquier cosa, uno lo tira los 3, 4 cuadros para atrás, que lo tiene que tirar, que es cuando la pelota está saliendo del pie del tipo, pero que como no la ve, espera a que se vea la toma, y cuando se ve la toma es medio segundo después, pero si uno lo tira de esos 3, 4, 5 cuadros para atrás, el Edin no está adelantado, que igual ya con la pelota a más de medio metro, es difícil decir que está adelantado. Porque hay unas manos ahí que se adelantan, pero no habíamos vuelto a los pies, que es lo que tiene sentido.
No, es lo que cuenta es la parte con la que se puede tocar válidamente el balón. Cosa que generaría un problema si el que está en la línea de habilitación es el arquero y hay un defensa atrás, porque si fuera dentro del área habría que considerarle la mano. Pero a
yo
los
para mí
no.
Que no, pero yo para mí que tendría que ser los pies, si es de dónde partís, ¿no? El coso de ni siquiera tiene sentido en sí mismo esta estupidez, porque si es de dónde partís, de dónde corre, no es donde tenés la cabeza.
Bueno, pero no
contemplo. No, pero por el lugar en el que estoy, si estamos parados en el mismo lugar, en la misma línea, usted y yo, no tengo ventaja. Ninguna, solo que circunstancialmente está mi cuerpo un poco más inclinado hacia adelante que el suyo, pero eso no quiere decir que yo parta con ventaja. ¿Me entiendes? Sino que tengo una ventaja en un momento que no se aplica. Porque es cuando parte el pase. Cuando parte el pase quiere decir desde dónde están situados los individuos. Por lo tanto, debería ser de los pies. Imagínese que no le va a ganar una carrera a Usain Bolt adelantando medio cuerpo. ¿Me entiendes? Si parten desde el mismo lugar, si tienen los pies en el mismo lugar, va a llegar antes Usain Bolt. Se lo aseguro. No sé si estoy siendo claro con mi metáfora, No los convence.
Sí, bueno, lo que pasa es que mientras haya ley del Orsa y de definir cuál es el criterio...
¡Los pies!
Igual siempre va a haber un margen ahí de interpretación.
¡Los pies! Porque cuando sale el pase, porque si no es una inclinación corporal. Claro. Tiene que ver la inclinación corporal.
Es tridimensional.
Ay, con eso me cagó. Ricardo metió el
Vamos a volver más simple esto. Una vez por todas, estaríamos hablando del gol de
Messi.
Es como la diferencia.
El fútbol no es una ciencia, no, Ricardo.
Claro. La diferencia entre la pelota fuera en el básquetbol y en el fútbol. En el básquetbol la pelota está fuera cuando pica fuera de la cancha.
Sí, lógico.
En el fútbol no. En el fútbol es cuando atraviesa la pared imaginaria que traza la línea.
Es una estupidez, porque si no sería divertísimo.
Y lo volvieron más imaginario.
Más imaginario.
Cada vez más imaginario el fútbol. Cada vez menos real.
Tiene razón en línea que levanta la bandera. Después el VAR lo ratifica.
Sí, el estúpido del línea levantó la bandera. Qué botón. Pero ahí demostramos de nuevo la inutilidad del VAR, ¿verdad? Porque ni siquiera es capaz de corregir esa imbecilidad del línea que finalmente está justificando que hace sin trabajo.
Yo me la compliqué más el otro día porque quise googlear cómo era el offside en rugby. Un jugador está, no sé, en el juego en general, si ese jugador está delante de un compañero que porta la pelota.
Claro.
Es offside.
Sí, exacto. Pero
te la pasan así. No, pero si no te la pasan, no es.
Claro. No, pensé que lo entendía, pero seguía largo y había, accidental, offside, no sé qué, sé cuánto. Dije la mía, no entendía.
Cuando te chocas con un gordo de los tuyos, señor. Te llevas con un gordo de los tuyos,
si no puede evitar ser tocado por la pelota por un compañero portador de la pelota. En fin.
Es portador.
Sí, es portador. El gordo ese es portador. Ya lo sabemos. Todo, bueno, se complicó, que vieron que reaccionaron los All Blacks. Tanto le pusimos bandera, todo, hay que meter, son los All Blacks, estos son los All Blacks, no sé cuánto,
sí.
¿Se acuerda?
Sí,
que había gente que decía, barbaridades como cuidado, porque le poníamos ya, le ganaron 97 creo a Italia los
96-17
lo destruyeron a un equipo de elite, se supone que son los italianos.
No les hagan enojar,
no hagan enojar a esos gordos, no hagan enojar a los gordos neozelandeses, señor.
Ya renunció Jacinta,
lógico, pero además el gordo en algún lado tienen todo ello que han, ese poderío que han demostrado, y bueno, está. Así que ahora los nuestros están pidiendo clemencia, prácticamente. Dice, no, vamos a salir a proponer. Claro, un armisticio.
A proponer que no los maten.
Claro, ¿qué tenés que proponer?
Un margen razonable, dime.
Sí, proponerles un yate en Marbella, proponerles a los soldados. No, te van a empalar. La vas a ver, vas a terminar. Ay, se van a comer 200 trailos, gordo. Y ya están los del rugby, ya están calientes, ya dicen que no, porque son locos de la paridad, ¿no? Quieren que se empareje todo, el que lo de abajo mejor. En Vía tiene todo un sistema en la Federación Mundial de Rugby para que los equipos que son medio chuming vayan mejorando.
Uh-huh. Dale incentivos y subsidios o recursos.
Exacto,
a los
le dan
países,
plata, claro, le mandan gente que sabe, todo eso. O sea, lo sacan de ahí de la del paleolítico, digamos, ¿no? Y lo meten en ese paleolítico de élite. ¿Qué otra cosa es el rugby, si no? Y entonces, no les está funcionando como ellos quieren. Uh-huh. Y ya dice, no, que se muere el rugby, no sé cuál. Y van a volver al campeonato de 16. O de 8, no sé cuál. No, 16 creo. 16. Creo que este es de 24. Y lo querían llevar a 32, pero bueno, se están comiendo unas palillas. Oh.
Claro, sí, el relleno viene flojo.
Eso sería más jodido.
Exactamente. Claro. Entonces, no están pudiendo darle la como la entidad a la guarnición que ellos pretenden. Uh-huh. ¿Entiendes? La tiran la guarnición. Los gordos ni te la comen la guarnición, la tiran al costado y no funciona. Así que vamos a ver qué hacen los trasteros, ¿verdad? En toda esta situación, nuestros gordos mostaza, que creo que por primera vez van a jugar con la celeste, lo cual es un pésimo indicio. Porque es lo que se pueden llegar a comer la goleada.
Gracias a dos oyentes que me mandan un poco de historia del deporte, al Alfredo de Chandy, y me ponen que el fútbol y el rugby comenzaron igual con la regla del offside. Era exactamente igual. Después el fútbol la fue liberalizando, flexibilizando en 1866, pero empezaban igual, todo el que estaba atrás o por delante, ajá, de la pelota estaba en offside, que fue un arranque similar.
Siempre hubo offside.
Qué horrible el fútbol con esa regla. Debe haber sido una cosa espeluznante.
Ya es horrible ahora. Sí, imagínese lo que ese con ese.
El rugby sigue tal cual, en fútbol empezó en 1866 a cambiar, pero en el ancestro común entre fútbol y el rugby todos los jugadores arrancaban detrás de la pelota.
En ese momento se tocaba mucho para atrás.
Mucho para atrás, no la toque para atrás. El grito del hijo de puta ese de la tribuna, sí, claro, no. que siente como una afrenta que la toquen no, para atrás, estaba muy, muy, muy repudiado, mucho más que el bobo del mes que ya ganó Tuble, ¿verdad? Qué increíble, con un día de octubre nomás ya ganó el bobo del mes, que es el hincha de River que se filtró en la bombonera. Durante el clásico, sí, le vieron un tatuaje y lo sacaron a trompada.
No, pero qué nabo.
Sí, bueno, se volvó el mes. Ya le digo, se quedó con octubre y faltan 28 días de octubre, pero, señor. Y ya no tiene competencia, es para noviembre. Bobos, a pelear por noviembre. A pelear por noviembre el bobo de mes. Le digo, era. Ligó mal, justo se le vio un tatuaje de River.
Pero además eligió ir con la barra, ¿no?
Sí.
No, o sea, para hacerla dijo, bueno, la voy a hacer claro, contundente, claro, ¿no?
No, para poder contarla bien y todo. Y se fue ahí y lo sacaron a trompadas.
El depilador de Pantera de Octubre.
Exactamente, tocale. Ahí está.
Condenemos la violencia, ¿no?
No, pero este le puso la cera, el codo, se puso tapabocas, todo, señor. La música de meditación, le puso todo, le hizo todo la pavada. Le prendió la vela aromática, todo, y la pantera se lo terminó tragando.
Actuó como pantera.
Qué estúpido, bueno. Ya, pensar que hay gente, es eso, hay gente que es imbécil, hay gente que liga mal, como el Edin, que está orinado por un gallino pterodáctilo, no sé cómo llamarlo.
Pterodáctilo
gallinacio, señor. Sí, gallinacio.
Ay, bueno.
Es de River, se le cagan de risa todo de la cara. Bueno, amigos, ¿hubo fútbol chacarero? Mundo Fi. ¿No hubo?
Sí, bueno, qué idea.
No, se jugó la divisional D.
¿Sí? Quiero agradecer a la gente de Espacio de la Arena, que me dio una hermosa camiseta. Tengo camiseta de Espacio de la Arena, mi equipo.
Soy hincha de Espacio de la Arena.
¿Es la del 17,
la Huracán de Espacio de la Arena?
No.
Espacio de la Arena.
Señor, no lo respeto, señor. Se va a comer. Usted es el hincha de River.
No, yo pregunté.
Se va a comer una paliza, señor.
No, yo pregunté.
No, nada que ver. Con Huracán del Paso de la Arena.
Sí, el Centro Social y Deportivo Paso de la Arena con los colores de Cerrito.
Es el escudo que está medio chumín el escudo, pero tenemos está una feo, camiseta lindísima.
La camiseta está linda, amarillo y verde.
Está ofe porque además dice es verde con una franja que lo atraviesa amarilla.
Ajá, muy bien.
Y que en el medio dice Dela. ¿Qué? P-A, ¿entiendes? Pero le pusieron Dela en el medio.
Ah.
P en una parte verde, A en otra parte verde y en la franja amarilla dice Dela. P de la A.
Okay.
No nos quedó bien. Pero la camiseta está hermosa, ¿eh? Insospechable viendo ese escudo, una camiseta tan linda. Yo después le voy a mandar foto, ¿está?
De la
camiseta. Si yo fuera a jugar de fútbol 5 me la pondría. Pero no debería cambiar mucho mis hábitos, claro, sí. Capaz que cuando me echen de casa, vuelvo a jugar.
Tiene una linda alternativa que estoy mostrando acá, que está verde. ¿Toda verde con rayitas?
No, ella es la que tengo yo.
Con rayitas, linda.
¿Usted vio la blanca o la verde?
No, la verde, linda.
Preciosa.
Está linda,
preciosa,
la verde. ¿Eh?
Y perdimos. Me regalaron la camiseta y perdimos. Hoy, un partido perdido.
En las malas mucho más, Darwin.
¿Eh?
En las malas mucho más.
Sí, en las malas me la pongo mucho menos, lógicamente. Y perdimos con el Rincón de Boselli. ¿Ah? Así se llama el equipo, parece.
Tengo información de fútbol chacarero. Ganó Jónico, es campeón de la apertura del campeonato de Canelones. Vejamos al Club Libertad de Canelones en el estadio Diego Lugano.
De
la mano de Juan Albín, campeón Jónico.
Impresionante.
Juan Albín. Salió de cuadro, si estaba jugando en el campeonato.
Hay un ladrón de celulares en San Pablo que está festejando en este momento. La revancha del chorro de celulares.
¿Cómo le fue a buscar, eh?
Y nos falta
con actitud bolsonarista, que no señor. Esta es la actitud de bolsonarista.
Sí, señor.
Pegando
el bolsonarista rubio, señor.
Bueno, caen también mensajes.
Llama a policía.
Llama a policía. No, que no ten policía.
Está Emiliano Seca, que supo hablar acá de la derrota. Lo hizo dignamente él, ¿no? Su equipo de la derrota de Laureles frente al Universitario. Entonces llueve un mensaje de la gente de Fragmentos que tiene para Laureles, que dice: Tulipán ganó protesta y Nacional pasó a ser único líder en Fraiventos. Se le animan todos a Laureles, hasta en los escritorios. Darwin, todos se le animan a Laureles y Emiliano.
Estamos muy débiles en los escritorios. Estamos peor que Peñarol al lado, señores. Es horrible cómo estamos en los escritorios. Alguien va a tener que tomar medida de eso. Bueno, ¿por qué perdió?
Es Emiliano Albín y no Juan Albín el que está jugando ahí. Le informó
claro. Emiliano Albín sí, no es el hermano.
No, es Emiliano, está bien. Sí.
Emiliano.
Sí, Emiliano está en Juanico, es verdad.
Mandan foto acá de Emiliano Albín
en Juanico.
Claro, en el Universitario Salto, el que nos ganó la final.
Correcto, sí, porque
el campeón es los Albín.
Sí, señor. Es impresionante, los Albín.
Está muy bien Albín, físicamente se mantiene, Digo, a veces con el fútbol interior y se
pone un poco mira más cómo grueso. Está Pogacar.
No, pero mira cómo se mantiene Albín.
Está fino,
es retacón, él como lateral y uno puede decir, retirado del fútbol profesional, capaz que. No, linda camiseta.
Pero siempre fue bastante en forma, señor.
Sí, tiene una preciosa camiseta medio de Flamengo, el Juanico, no la había visto nunca.
Bueno, y entonces, pero yendo a lo que le importa a la gente, perdió Paso de la Arena.
Sí.
Porque estaba suspendido este muchacho que acaba de entrar.
No, el 17.
¡Mirá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Paso de la Arena!
Deja de mejorar esto.
Ahí viene. ¿De quién? Lo estira. Gol, otra vez.
¡Gol de Paso de la Arena! El recién ingresado, el 17, la pelota rebotó casualmente en el cuerpo de uno de los hombres, pasó la arena, pegó en el horizontal, bajó la pelota y justo estaba en el área. Este muchacho, el 17 que acababa de entrar recién.
¿Y por qué? Este muchacho que acaba de ingresar, señor, no jugó, pues estaba suspendido.
Sí, señor.
Por una roja directa que le sacaron a los 3 minutos.
No.
Del partido anterior.
No, 3 minutos roja directa.
Es bueno. Una persona que este está muchacho. Destinada, este muchacho está destinado, como le indica su nombre, este muchacho que acaba de ingresar, está destinado a generar eventos prácticamente instantáneos.
Sin jugador combustible.
En 5 minutos te da todo. No puede más de 7-8 minutos no te juega. Este muchacho que acaba de ingresar. ¿Quién fue este muchacho que acaba de ingresar? Lo echaron. Estamos con 10. ¿Qué pasó? Echaron a este muchacho que acaba de ingresar. Lo pusiste titular, lo echaron a los 3 minutos. Bueno, y debería reclutarlo para una tropa profesionalizada de allanamientos policiales. Sí, sí. Ahora que estamos para el allanamiento nocturno, de vuelta en esa discusión.
Me parece que no anduvo.
Bueno, y lo importante es que le ratificaron la confianza al Bombón Menezes, ¿verdad? Que es el térmico. El térmico es el Bombón Menezes, amigo.
Qué espectacular.
No. ¿Vieron que se están haciendo hinchas ustedes también?
Sí,
¿vieron?
Sí.
De la selección. De
va
la
ganando
selección
corazones, paso de
la última selección del Inau. La Sub-17 del Inau, señor.
Sí, señor.
Que es el equipo del Bombón. No,
solamente el Martín Bombón. Silva llegó a la selección mayor nacional de todo ese plantel.
Y muchos que no llegaron adultos.
Como futbolista.
Como futbolista, sí, exactamente. Sí. Bueno, 2 fechas agarró. Estaba en tercera y ganó el primer partido, pero perdió este, así que le ratificaron la confianza.
50% por ahora.
Hasta el domingo que viene. 50%, yo voy 0%, ¿verdad? Sí. Una fecha sola con la camiseta y perdimos.
Negra de Menezes.
Quiero un párrafo aparte para hacerle un gol a la vida. ¿Se acuerdan del equipo que se llama hacerle un gol a la vida?
Sí, sí.
Perdió
sí.
Nuevamente. No. 3-0.
No, 0.
O sea que no pudieron cumplir con su cometido. Lo mejor no es que esto. Lo mejor es que lleva un punto en el campeonato. Pero hay algo mejor todavía que eso, que son los goles a favor. ¿Cuántos goles a favor lleva hacerle un gol a la vida en 7 partidos?
No. 2.
1.
1.
Bueno.
Y ahí se
lo tomaron literal.
Espectacular. ¿Y la vida cuántos goles le hizo? 17. Llevan 17
goles. Es implacable la vida.
Es implacable. 6 partidos jugados, 17 goles en contra. 17 goles de la vida, un gol de la vida. Es espectacular. Si eso no es un mensaje para todos, amigos, qué hermoso el deporte.
Se han propuesto una meta
más. El jugador a usted que le gusta la vida de los hermanos de él, jugador suspendido en ese partido de Laureles por el que perdió a los escritores. El hermano de Lucas Torreira.
Sí, señor. Ah, el hermano de Torreira.
El hermano de Torreira.
El hijo del tío que está en contra del padre. Sí. Que dice que se mareó y puso un cine.
No te da el tiempo para aclarar, Emiliano. 12 y 2
minutos. Gracias a la gente de Juanico.
Manda
la primera para usted, Darwin de Juanico.
Noticia de una información muy importante: factos, amigos, del metro.
Pero antes le digo a la gente de Juanico que gracias, le quiere mandar la camiseta homenaje de la camiseta campeona en el año 58. Están haciendo una camiseta homenaje por los 100 años.
Por los 100 años del campeonato del 58.
No, por los 100 años de Juanico, más el homenaje a la camiseta campeona. Es una camiseta mitad y mitad hecha, diseñada. Quedó muy linda, tipo Ñuls, me dice acá, pero está muy bien. Le mandan de regalo.
Claro, porque ellos son negros y rojos.
Sí,
pues, y han tenido diferentes formas. Han tenido formas más tipo Flamengo, más tipo Ñul, más tipo Colón de Santa Fe, ¿entiendes?
Sí. Bueno. Comió Ñuls en la fecha de los clásicos.
¿Qué juego? ¿Lo tiene a Malcorra, Darwin? Qué jugador lindo, estéticamente superior.
No conozco.
Ah, tiene que mirar el último 10. Juega con Cubanas, Peticito.
Ah, qué lindo. Antiatleta.
Sí, totalmente. Tiro libre, gol de tiro libre.
El Riquelme no profesional.
el pequeñito Riquelme.
Un histórico.
Bueno, factos, dijo del metro para irnos, Darwin. ¿Con qué factos?
Terminado las semifinales.
¿Quiénes están ahí?
Ganaron Urunday le ganó a Taparé y Olimpia le ganó a Huelcan. Pero, ¿qué pasa? Ahora juegan Urunday y Huelcan. Y Olimpia, ¿verdad? Por un ascenso. Pero como tienen que ascender 2, ¿qué pasa después?
¿Qué pasa después?
¿Qué pasa? En lugar de ya haber definido los 2 que ascienden y cagarse en la final, ¿verdad? No, juegan Huelcan y Taparé para ver quién define el segundo ascenso con el perdedor de Urunday y Olimpia. Entonces puede pasar que el perdedor de Urunday y Olimpia tenga que enfrentarse de vuelta a alguien que derrotó hace una semana, ¿verdad? En las semifinales.
Sí.
Y que le han dado una segunda oportunidad solo por la impericia de los Tomahuiki de la FUG. Que dice, bueno, vamos a darle esta segunda oportunidad y capaz que encima le gane y lo dejan sin ascenso. Ojalá que pierda Urunday, que juegue de vuelta con Tabaré, que Tabaré le gane y después le venda la plaza a Urunday, que no quiso comprar Urunday cuando bajó y Tabaré subió, pero no quiso ocupar la plaza y se la quería vender Urunday, pero como Urunday no quiere competir, no quiso comprar la plaza. Se cagaron. Y quisieron subir ellos ganando en la cancha y todo eso. Bueno, ojalá que esto termine como les acabo de decir.
Muy bien, precioso final sería. Lo esperaremos y a usted lo esperamos mañana. Chau, chau a todos.
No toquen nada.
Darwin Deportes fue una presentación de HPM de Virbac, el alimento hiper premium, alto en proteína de origen animal y bajo en carbohidratos. Lo mejor en nutrición para tu mascota. Y por Baño & Company, tu búsqueda termina acá.
Este viernes 6 de octubre vuelve el gran día McDonald's y tenemos que volver a salir campeones. Dale, vení por tu Big Mac en cualquiera de los locales de McDonald's. Pasá por Automac o pedí por la app para pedir y retirar. O por Mac Delivery sin costo de entrega.
El viernes 6 de octubre vuelve el gran día McDonald's. Pedí Big Mac y ayudá.
¡Contamos contigo!
Disco Bajó la Carne. Pulpa de bondiola, el kilo, 139 pesos. Asado de exportación, el kilo, 259 pesos. Colita de cuadril al vacío, el kilo, 329 pesos. Disco Bajó la Carne. Disco, contigo todos los días.
Oferta válida hasta el 8 de octubre y o hasta agotar stock.
Se vienen nuevos desafíos y nuevos beneficios. Si pedís tu tarjeta de crédito Brow Recompensa por WhatsApp al 219960000 o en recompensa.brow.com.uy y compras la entrada para ver a Uruguay-Brasil, te regalamos 300 puntos que equivalen a 300 pesos para usar en lo que quieras. Además, accedes a los beneficios de siempre, preventa exclusiva y 20% de descuento en entradas. Pedí tu Brow Recompensa ahora y usala para alentar. Banco República, sponsor principal de La Celeste. Bases y condiciones en recompensa.brow.com.uy.
Durante el mes de octubre, si tu cédula termina en cero, cámbiate a una mutualista donde tu salud sea lo más importante. Afiliate a COSEM. Ingresá en cosem.com.uy o llamanos al 19933. COSEM, calidad médica, calidez humana. Cobertura total de asistencia médica.
Todos los miércoles, con tu tarjeta Cabal tenés un 10% de descuento en Macromercado. Y tus ganas de aprovechar descuentos lo saben. Vení los miércoles a Macromercado y hacé rendir tus compras pagando un 10% menos con tu tarjeta Cabal. Acordate, todos los miércoles en Macromercado, con tu Cabal, pasan cosas buenas.
Pa, estoy re contenta. Me compré un Renault pagando el 20% del valor y el resto en cuotas. Y a los 3 años, me compré un Renault pagando el 20% del valor y el resto en cuotas. Y a los 3 años, me compré un Renault pagando el 20%.
Con Renault Loop, el sistema de compra inteligente de mi auto, podés tener un 0 kilómetro para siempre. Entregás el 20% del valor o tu auto usado, después pagás 36 cuotas muy bajas, las más bajas del mercado, y listo. Podés quedarte o cambiarlo y subirte a uno nuevo. Renault Loop.
Te subís a un Renault 0 kilómetro, lo usás 3 años, lo devolvés y te subís a un Renault 0 kilómetro, lo usás 3 años, lo devolvés y te subís a un Renault 0 kilómetro.
Crédito sujeto a aprobación crediticia y a condiciones de contratación Mi Auto. Por más información, entra a renault.com.uy.
Para conectarse con la naturaleza,